debajo de mi aliento. Confieso que no es normal pensar que todo marcha igual, pues eterno es solo el tiempo. Si no respiras, no te siento. Y ya, ni vienes ni te vas, mi corazón se desalienta. Ni estás viva, ni estás muerta. Somos polos opuestos en un barco que flota a la deriva, sin descanso, sin rumbo que nos lleve a ningún puerto, perdidos en un mar de mil lamentos. Ya no siento la ilusión de un niño y su balón que sonríe sin pensar si un día igual la perderá.
Tenía que pasar, un sábado tenía que pasar. Vuelve Polos Opuestos, vuelve Polos Opuestos para estar al lado tuyo. ¿Cómo andas, Ale? Antes que nada, gracias por estar ahí siempre, como siempre.
Contento, Miguel, contento de estar acá, de hacer de nuevo Polos Opuestos, de volverme a poner la casaca, la 10 de Polos.
Estabas en cuero, Ale.
Sí, está haciendo calor, mucha humedad. Y salir a la cancha. Con lo mejor que tenemos, Miguel.
Obvio, obviamente que sí. Aparte tenemos que agradecer a mucha de la gente que nos saludó por esta vuelta. Mucha gente, por ejemplo, unos ejemplos son Ivo, Flavio de Sailover, de Regina, Ricky Pereira, Pablito, Viajeros del Desierto, Extraños, Los Hijos de Claudia, Lucía Giles, y demás, porque sin ellos no seríamos por los opuestos por completo.
Obviamente, Miguel, obviamente siempre estamos muy agradecidos con el cariño que nos dan las bandas, que nos da la gente a través de las redes sociales, la verdad. Uno hace un programa a pulmón, con mucho esfuerzo, con solamente la idea de entretener al oyente, a la audiencia, presentarles bandas, presentarles cosas nuevas, y la verdad que cuando tenés una respuesta del otro lado, cuando la gente aprecia todo el laburo que se hace a lo largo de las semanas, a lo largo de los años, y que las bandas te digan, che, qué ganas de volver a estar de nuevo en Polos, qué ganas de que me entrevisten, la verdad gratifica todo el esfuerzo que venimos recorriendo a lo largo de estos 7 años,
Miguel. No, obvio, aparte te da un empuje, te da un impulso para decir, bueno, está bien por acá está bien. Así que recordamos que el tema de entrada es El Último Vagón, llamado Polos Opuestos.
Lo que está sonando ahora,
el tema de entrada, es una banda española, si no le pego mal. Una banda española que bueno, dijo, tomen el tema. Y nosotros lo tomamos, y bueno, nos pareció que representaba bastante bien la cultura opuesta.
Obvio, Miguel, obvio. Agradecemos a los chicos de Último Vagón por habernos prestado.
No, después hay que pagar
de cierta manera el tema.
Euros.
Creo que se paga mencionando a la banda, que es, qué más rédito puede tener una banda que ser mencionada en Polos Opuestos.
Obvio, qué orgullo. Y tenemos que decir que tenemos secciones hits, se podría decir. Polos Opuestos hits. Por ejemplo, hoy tenemos en la parte notizarra del programa, que tenemos 4 noticias ahí que te van a dejar sin aliento, ¿vale? Te van a dejar sinceramente ahí como que... Así. Tenía cólico. No sé qué le pasaba. Sí. Y después, bueno, tenemos la parte...
Sí, digamos que... que tenemos la parte opuesta del notizarro, que estamos hablando del momento paranormal, que vamos a estar inmiscuyéndonos en los trabajos turbios, trabajos aterradores que no cualquiera haría.
Ya trabajar es complicadísimo, es muy complicado trabajar. Bueno, y después tenemos consigna del día, como todos los, como vamos a tener todos los días que salgamos al aire. Por ejemplo, el día de hoy tenemos la consigna de ¿qué excusa metés cuando no querés hacer algo? Por ejemplo, un domingo a la mañana te dice tu amigo, ¿vamos a correr? Sí, esta vez te voy a decir que no, te voy a decir que no. ¿Pero por qué? No podés decirle no, porque quedas mal con tu amigo. Tenés claro. que buscar una excusa disimulada. Por ejemplo, yo siempre lo que digo es, tengo problemas intestinales.
Tengo problemas intestinales y se tocaba la parte del pecho. Pero
igual estaba muy mal, tenía todo. Pero bueno.
Olvídate.
Pero vos, sí. ¿qué decís, si Ale?
No, bueno, en esa ocasión, no sé, como que quiero evitar la fatiga.
Claro, claro.
Podría ser. Pero bueno, viste que uno siempre tiene esa excusa de decir, viste, como que la tiene ahí diciendo, bueno, cuando necesito zafar de algo. Venga.
Pero a ver si te pasa lo mismo que me pasa a mí. Pasa eso que siempre uno por ahí quiere quedar, no quiere quedar mal con la otra persona y busca una excusa. Por ahí es más fácil por ahí decir no quiero, pero a uno le cuesta decir, ¿viste? Dice, uy, ¿qué va a pensar fulanito? ¿No? Pero si vos no querés por ahí, no te gusta, ¿no?
No, sí, obvio, amigo. Lo que pasa es que, va, si es alguien conocido, es alguien que uno claro. le tiene un cierto cariño, viste, capaz que cortarlo así directamente claro. queda mal. Ahora, si es un desconocido total, bueno, no importa, si total después no lo vas a volver a ver.
Igual es complicado cuando das una excusa y después pones un estado que estás en otro lado.
Claro,
conoces,
no.
Hay que cuidarse. Y vos entras y decís, ¿visto por qué?
No, la excusa tiene que ir bien planeada, o claro. sea, no, intentá de mantenerla firme a lo largo de que dure esa excusa. Por ejemplo, a mí siempre me pasaba que cuando me invitaba a alguna fiesta o algo, no tenía ganas de ir o qué sé yo, mi excusa preferida o la que siempre usaba era que vivía en un barrio complicado, en un barrio turbio.
Ah, pensé que cerrado.
No, cerrado. En un barrio picante. Y entonces el Remy no quería entrar. Esa era la excusa.
¿Y alguna vez alguien te dijo no importa? ¿O no? ¿Nunca llegó esa charla?
No, me parece que se nota cuando es más o menos una excusa. Igual, claro. tampoco es que vivo en un barrio
cerrado.
No vivo en un barrio cerrado. Es un barrio hermoso, tengo vecinos que valen la pena.
Ay, por ejemplo,
mandame
un saludo a un vecino. ¿Cómo se llaman? A ver, ¿cómo de apodo? Vos digas, no sé, el Tirri, el Rocky.
Eran todos parientes de Tinelli.
Pero viste que hay apodos raros, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Tenés algún conocido que tenga un apodo raro? Que vos digas, mira, al vecino ese le dicen el Pony, por ejemplo, no sé.
Bueno, sí, tengo un vecino justo diste en el clavo.
El
Miguel.
El Pony.
No. Tengo un vecino que le dicen Caballo Loco.
Caballo Loco. Mira, ¿le gusta sí. el indio o no?
No, era por su... Si no tengo malentendido, porque como es más conocido de mi viejo que otra cosa, uh-huh. Tengo entendido que era por la manera que tenía de jugar al fútbol.
Ah, pegaba muchas patadas.
Sí. Claro, sí, perfecto. Pero bueno, le mando un gran saludo. La verdad que cocina unos panes espectaculares.
Me acuerdo una madre que una vez dijo, yo le pongo nombre a mi hijo para que después le pongan apodo. Sí, bueno, puede ser un poco eso, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? A mí me decían Mickey cuando era chico.
Sí, sí. Mickey. ¿Por Mickey?
No sé.
¿Por Mickey Mouse?
No sé.
¿O porque te veían cara de ratón?
Las dos cosas. Así que nunca, no sé por qué me metieron Mickey, pero bueno. Igual no queda muy. El Mickey. Bueno, el Mickey era otra cosa.
El Mickey. Ya, claro. El Mickey suena como más potente.
Picantón.
Tené cuidado. Claro,
Mickey sin él, como queda como que medio inocentón.
Claro, exacto.
Pero bueno. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Dale.
Tenemos de todo.
Es como cuando vas a un restaurante y no termina la carta. ¿Viste? Vas para atrás. Y sigue. Guardo los precios después.
Olvídate.
Sigue el menú.
En este momento los precios son toda una complicación. No, hay que decir que vamos a tener una gran visita a partir de la segunda hora. Nos van a estar visitando las chicas de Tinta. Así que se van a venir a contarnos un poco de sus inicios, de la fechita que se viene. Capaz que en una de esas tocan algunos temas. Como para darle el broche de oro a este inicio de Polos Opuestos.
Obviamente, y para rejuvenecer el programa, se podría decir, tenemos dos cositas nuevas hoy, para meter por ahí.
John.
Además de los hits, de Polos Opuestos hits, que es la parte paranormal y la parte bizarra. Tenemos, por ejemplo...
tenemos hinchada,
tenemos
flow hits,
claro.
Tenemos hinchada,
Miguel.
¡Vamos, Polo!
Era el puntero.
Realidad. O volvió Polo con mucha alegría, gente. Y dale, Polo. Así que, ¿qué tenemos, Miguel, de novedoso?
Tenemos, por ejemplo, datos curiosos. Vamos a meter de a poquito, metemos una puntita. Cada programa metemos un poquito de datos curiosos. Por ejemplo, tips metemos, ¿viste? Está de moda decir tips.
Sí.
¿Qué sé yo? Por ejemplo, hay científicos que te dicen que el 99% de la población no puede tocarse la nariz con la lengua.
Ajá.
Por ejemplo, si estás dentro de ese 1%,
sos grosso.
Sí,
o grosa.
Sí, no sé, sos especial. Sos especial, ¿viste?
Todos somos especiales.
Todos somos especiales, sí. Me he visto solo. Y después tenemos la parte de juego opuesto. Cada vez que venga un invitado acá, No hay más sobres. Bueno, no hay más sobres.
Esa frase en un día antes de las elecciones, bueno, suena comprometedora.
Bueno, pero por los opuestos, sin sobres. No hay más sobres. Tenemos juegos opuestos. Son preguntas así, medias moralistas, se podrían decir, o algo por el estilo, con ayudas. Con ayuda, por ejemplo, no sé, vos decís, ¿qué te gustaría tener? ¿Escamas o te gustaría tener más piel de iguana, de lagarto? Y te vamos ayudando, te podemos decir, bueno, pero la iguana por ahí va más por la tierra y las escamas por ahí te pican los murciélagos, no sé, algo así. O sea, son como ayuditas.
Como me quedó la intriga, amigo. Bueno, no sé qué clase de mutación va a salir de ahí entre iguanas, escamas y sobres.
Por ejemplo, te tiro la puntita.
¿Preferirías
tener los ojos del tamaño de una pelota de béisbol o del tamaño de un guisante? O sea, el guisante es
del guiso.
El arroz. O sea, ¿grande o chica te gustaría tener los ojos? Muy grande.
¿Qué te gusta? ¿Grande o chica?
Claro, ¿muy grande los ojos o muy chico los ojos, Ale? ¿Qué preferirías?
No,
¿Por qué?
Ojos grandes.
¿Por qué?
Ojos grandes. No sé, porque supongo que porque tengo una mejor visión con ojos grandes, ojos chiquitos.
No se sabe eso.
¿No se sabe? ¿Es un mito?
Igual a mí me gustaría tener ojos grandes también, sí, me gustaría, porque parecería que ves mejor, ¿no? Por ahí ves mejor.
Sí, no sé. La verdad, como que nunca me lo puse a pensar.
Esas son preguntas que nunca te las pusiste a pensar.
Olvídate. Por las opuestas te hace preguntas que te dejan en la nada misma.
Esas preguntas que nunca te interesaron, las tenés en Polos Opuestos. Ahí está.
Así que, bueno, amigue, más que feliz de volver a arrancar Polos Opuestos con, hay que mencionar, nuestro propio estudio. La verdad que nos tomó un tiempito arrancar por distintas dificultades que hemos transitado. Fue un año complicado, pero dijimos, aunque esté cerrando el año, aunque esté terminando todo, Polos Opuestos va a volver, aunque sea para dar una mínima alegría en estos momentos complicados. Más que nada, estamos a un día de las elecciones nacionales, donde vamos a elegir por el futuro de nuestro país. Así que dijimos, vamos a volver el día antes de las elecciones para hacer la previa. Porque por los opuestos no le escapa la realidad del país.
Y sin sobres.
Y sin sobres. Sin sobres, sin punteros.
Por eso no volvíamos, porque no había sobres. Ah, yo entendí la cosa. ¿Qué cosa?
Sin AFIP, acá no es una cueva, nada por el
y
estilo.
Y hablando de sobres, algo se viene a continuación, Ale. Hablando que estamos a un día de las elecciones. nacionales. Ahí está, me gusta decir eso. Nacionales. Y bueno, bueno, y si todo por ahí puede seguir, y también hay un balotaje también, todo puede ser acá. Así que bueno, por ahí, por los opuestos, se alarga también.
Sí, sí, obvio, obvio. Si hay balotaje, vamos a estar ahí siguiendo todo lo que pasa en la política. Y es más, me llega una info de último momento.
Está chequeado.
Sí, olvídate, chequeadísimo está. Que nos están escuchando de distintos búnkers. Por lo menos. Del triete ofensivo de los búnkers. Nos escuchan.
Y que nos manden saludos.
Sí, sí. Ahí hay uno de los presentes. También nos escucha desde la casa
la de masa, la masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te le pedaza.
Así que tenemos todo.
No sé cuál prefiero ahora.
No sé.
Pero bueno, tenemos que decir a la gente que más allá de la humorada, o sea, hay mucho humo acá, hay mucho humo. Hay que ir a votar, levantarse, ir y votar a conciencia, obviamente, qué sé yo. Lo principal es votar. Y sí. Después vota bien.
De paso bajamos línea. No.
Cada uno sabe qué es votar bien para cada uno, obviamente.
Obviamente se respeta el voto. De cada uno, y yo creo que no hay nada más lindo que vivir en un país democrático, y no hay nada más democrático que tener la posibilidad de elegir quiénes se van a hacer tus representantes dirigenciales, tus representantes políticos. Por eso siempre hay que defender la democracia en estos momentos donde se pone en duda mil veces la democracia que cualquier otra cosa, Migue.
Obvio.
Podrá tener fallas, como todo, no es perfecta, pero es lo mejor que nos regula como humanidad. Así que, Migue, nos metemos, si te parece, en el rinconcito político, porque la política también es humor.
Prueba, puedo no escucharlo, tenerlo con un sistema de protección a esa comunicación.
La verdad, no te entendí nada.
El 2024 va a ser un año muy bueno para la Argentina, gobierne quien gobierne.
¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa?
Bienvenido a la República de Córdoba.
¡Vamos!
No es un león, es un gatito mimoso del poder económico.
Eso es muy cierto.
Es muy cierto, divertido y cierto.
A veces no conocer idiomas nos traen serias desventajas. Y si no, vean esto.
¿Hablas inglés?
Yes, I.
Bien.
Yes, I do. Yes, I speak well. Yes, speaking.
Do you speak español?
¿Me querés arruinar la vida? Bueno, que se arruine la de todos. Que estalle, que, digamos, o sea, porque no puede ser que estalle.
¿Que estalle qué?
Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle.
Mira, Bart, este es un loquito.
Mientras tanto, en el Salón de la Justicia.
Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Esta noche, al amanecer, hemos llamado al antiguo poder.
Porque no tengo ninguna duda de que Patricia va a ser la próxima presidenta.
¡Vamos, vamos!
¡Patre!
¡Vamos!
¡Patre! Hay un pato.
¡Patre!
Es un cerdo.
Una vaca, hermano.
¡Un caballo!
No, una cabra. Una de esas cabras hembras.
Padre de todos los males es el Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema.
Es basura, es basura, es basura.
Que este 22 de octubre, compañeros, compañeras, salgamos a dar la pelea los días que quedan para que el voto al Frente de Izquierda sea un voto de todos aquellos y aquellas que no queremos más que se pague la deuda externa con el hambre del pueblo.
¿Qué le pasa a ustedes? ¿Que nos quieren hacer comer su basura yanqui?
Mamás, papás, abuelos, reflexionemos. ¿Ustedes tirarían a un chico a una pileta vacía para que se rompa la cabeza?
Pero epidermis significa pelo.
De un lado tenemos los que hace 20 años nos vienen destruyendo el país. Y del otro lado tenemos uno que nos dice, tirate a la pileta, dolarizá sin dólares. Andá, vendé tus órganos, liberá las armas. El único cambio real en la Argentina es Juntos por el Cambio.
Repítelo hasta que te lo creas.
Quiero decirles, vayamos a las urnas, vayamos a votar. No se queden en sus casas, lleven a sus hijos, lleven a sus padres, lleven a sus amigos, lleven la esperanza en el corazón.
¡Santa madre, ahorita vemos qué pedo!
Porque Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo!
¡Este chino está loco, hay que largarnos!
Y quiero decirles lo mismo que he dicho una y otra vez a lo largo de esta campaña.
¡Corre, perra, corre!
Si mañana muriera y tuviera que volver a nacer y tuviera que elegir dónde nacer, después de ver lo que esta gran patria le dio a mis viejos escapando de la guerra, volvería a elegir a Argentina una y 100 veces. ¡Viva la patria! El domingo, cueste lo que cueste. Gracias.
¡Que se armen los pinches chingadazos!
Y ahí volvemos, Migue, con más por los opuestos. Ahí pasó el rinconcito político con lo mejor y lo peor de los discursos políticos que hemos tenido a lo largo de este mes. La verdad que a varios políticos les faltaría tomar clases discursivas. La verdad, cada frasecita que dejan. Pero bueno, así estamos, es el país que tenemos, pero siempre puede venir algo mejor, siempre hay algo para mejorar.
Siempre,
y siempre, se puede apostar a un futuro mejor, Miguel.
Sí, obviamente uno escucha cada cosa que no sabe si quién se lo dice, ¿viste? No sabe si, porque yo creo que todos los políticos tienen un asesor que les dice, no digo que les diga decí esto a rajatablas, pero tienen alguien que les facilita una especie de resumen. El tema es que muchas veces se creen en lo que dicen. Ese es el tema, es lo complicado. Pero bueno, ojalá llegue algo mejor, algo lindo, y que estemos cada día mejor. Eso es lo principal. Que, por ejemplo, no sé, que vos te juntes con Juanito y te diga, ¿cómo andas, Juanito? Y ando bien, Miguel. ¿Pudiste comprarte la Play 4? Sí, la Play 5. Y a mí me pregunten, ¿te compraste el jueguito? Sí. Y todos estemos mejor, todos estemos así. Jugando la PlayStation.
Me encanta que
la consola de poder.
La vida de mi compañero pasa por si se puede comprar una Play. Pero bueno, cada uno tiene sus necesidades y está bien que las pueda defender y las pueda reclamar de última.
Si no, voy a Sony y hago un piquete ahí.
Olvídate, Miguel. Y antes de irnos al corte,
terminaba el programa. Usted,
sí, antes cortito. De terminar con el programa, le queremos dar un aviso a nuestro público.
Está chequeado.
Sí, obvio, como todo lo que sale en polos está chequeado. Hay que recordarle a nuestro hermoso público, uh-huh, que como este programa se hace a puro pulmón, a puro corazón. Obviamente lo sustentan los que están al frente de los micrófonos. Está bueno que el que se cope, el que quiera, uh-huh, el que pueda, no es su obligación, pero que nos puedan dar una mano ahí suscribiéndose mensualmente solo por 100 pesos, Miguel, nada.
Nada, 100 pesos. Nada, y si pueden poner 100 pesos más, son 200 pesos.
Sí,
y ahí
se pueden suscribir 2, 3, 4 veces.
Aparte, hay que ser sinceros: si vos la pasás bien escuchándonos a nosotros, podés poner un billetito. Es como cuando vas a ver un actor, ¿viste? Decís, bueno, voy a ver un stand-up. Me gusta, bueno, a la gorra. Esto es lo mismo, a la gorra.
A la gorra, obviamente. Pueden escanear el código QR que se ve en la pantalla y se pueden suscribir por 100 pesos mensuales. O también pueden entrar a Cafecito App y ahí nos pueden donar lo que quieran. El que no puede escanear el código QR, le dejamos los links para que se puedan suscribir en la descripción de cada uno de los videos. Hay que recordarles que estamos saliendo por YouTube y Twitch. Así que más que nada agradecerle a la gente por estar siempre acompañando, y más allá de que se puedan suscribir o no, para nosotros es mucho más gratificante que le den un me gusta a la transmisión, compartan la transmisión, le digan están los chicos de Polos Opuestos saliendo sí. Eso vale mucho más que cualquier suscripción que nos puedan dar. Ahí está. Así que,
bueno, pero,
y no cuesta nada.
Pero que se suscriban o no se suscriban.
Sí, obvio.
Se suscriban, vamos. Por favor,
el que puede,
gente dice, no me suscribo.
El que puede, el que quiere. Y el que le guste puede suscribirse, pero el que no puede y nos quiere dar una mano igual, puede compartir, darle me gusta al video, comentar, que lo vamos a estar leyendo. Y también, antes de irnos al tema, a la tanda, le damos gracias a nuestra familia, que también son una gran banca para que hoy...
Como siempre, un sustento increíble.
Para que hoy Polos Opuestos pueda salir al aire, porque sin la familia detrás, dando ánimos, bancándonos para traernos, bancándonos para prestarnos algún mantel, para prestarnos alguna mesa, esto no podría estar saliendo al aire, así que agradecemos un montón la banca de la familia, que siempre viene bien.
Así que sí, obviamente hay gente que está del otro lado, familiares, amigos que se copan, viste, con un, ni siquiera con una mesa, con un saludo, viste, con un saludo también está buenísimo, te llena el alma, Ale, viste, vos que estás escribiendo cosas ahora, llena el alma el tener personas que te tiran la buena onda de verdad, que no son falsos, viste que hay gente que es falsa y te dice, ay, y vos decís, ay, no, mejor no me lo digas, pero la gente que rodea por los opuestos es una gente que te quiere de verdad. Eso es lo principal.
Obvio, amigo.
Eso es lo principal. Y hablando de cosas de verdad, ¿podemos tirar un tips ahora o no? Lo tiramos más adelante.
Sí. No, tíralo.
Lo tiro hablando de verdad, pero bueno, pero... Ah, sí, es una verdad esto, es una verdad. Actualmente no, pero antes pasaba esto. ¿Te puedo tirar uno?
Dígamelo.
Mira, te tiro uno nada más.
Bárbaro.
Tenemos la Coca-Cola en un principio. ¿Sabes qué tuvo, Ale?
¿Qué tuvo?
Tuvo...
¿Puedo adelantar algo? Porque siempre me dijeron que la Coca-Cola era fabricada con pasta dental. ¿Eso es cierto o mito?
No, pero estaría buenísimo que sea o no. No está mal, no.
No tengo idea. Igual ya no... Para mí la Coca...
no es la misma. Le cambiaron
no tiene
la...
el mismo sabor que tenía antes.
No, porque le cambiaron un poco la fórmula.
La receta. Pero, sí. ¿Qué tenía de especial la Coca?
La Coca-Cola, en un principio, allá en la década del 1890... tenía cocaína, sí.
Por eso es tan adictiva, gente.
Sí. Así que este ingrediente fue muy popular en aquella época, ¿viste? Igualmente terminó esto en el 1902. En ese momento pasó algo, no sabemos qué pasó, y a partir de ahí cortaron.
O sea que ya no tiene eso.
O sea que la gente que vaya a comprar la Coca-Cola ahora, que no la compre, porque no tiene.
Claro. Por eso perdió el sabor que tenía.
Claro.
Hablando de sabores.
No es el mismo sabor ahora. Igual la cantidad de cocaína era ínfima, o sea, era muy poquita, porque también en ese momento no se sabía bien las consecuencias de la cocaína, o sea, se pensaba que era que no hacía tan mal. Después, bueno.
Después resultaron programas como Polos Opuestos y se dieron cuenta, a esto hay que regularlo.
No, tremendo, porque aparte hace mal, hay que decir la verdad.
Sí, obvio, obvio, esto no es chiste, cualquier adicción hace mal, así que, bueno, no soy quien para aconsejar, pero bueno, busquen ayuda si así lo necesitan. Miguel se me cae de risa y yo estoy hablando.
No,
hablando seriamente y Miguel se me ríe.
No,
antes que esto se desborde, Miguel. Si te parece, nos vamos a una tanda, vamos a escuchar a los amigos de Baba Yaga que sacaron tema y nos mandaron ahí para que se lo promocionemos.
Como vos, Ale, sos como vos, héroes de la oscuridad, ¿no?
Héroes de Ciudad Oscura.
Ahí está, bueno, yo le cambié. Es por la Coca-Cola de hace mucho tiempo.
Claro, exactamente. Esto no tiene nada que ver que tomamos Coca-Cola antes de arrancar el programa. Cuestión, vamos a escuchar. Héroes de Ciudad Oscura de Baba Yaga. Y volvemos con qué, Miguel.
Coma por los apuestos.
Ahí regresamos, gente.
quiero decir una cosa, Charlie.
Dos.
Yo suelo preguntarle a los músicos a qué músicos respetan. Y sí. Siempre coinciden en dos.
Sí.
Todos coinciden en dos, en el Flaco Spinetta y en vos.
Ajá.
O sea que todos los músicos de la Argentina te respetan a vos y al Flaco.
Ajá.
¿Por qué?
Tenemos una obra social. Es como la clínica de Cureta, ¿sí? Y Picafeses. O sea, y sí, y es que le damos de comer a esta gente. Y, no sé, yo respeto a muchos otros músicos.
¿Por ejemplo?
No me acuerdo.
De otras latitudes.
De otras latitudes, no, está Fito Páez, está Soda Stereo, hay buenos músicos.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y vos te respetás?
Yo sí.
¿Qué? ¿Por qué?
Hasta las 7 de la tarde, 8.
Después te haces cualquier cosa.
Después no, tengo que desmistificarme un poco.
Claro.
Pero, ¿qué es lo que vos aportaste a la música?
¿Qué aporté?
O a la letra.
Y aporté, creo que un poquito de tanguito, de aire de tanguito en el rock. Aporté un poquito de la cosa de bailar. No, no se confunda. De bailar, de expresión corporal. De espectáculo al rock. Creo que y más profundamente creo que soy de la camada de... O sea, yo quiero nombrar en este momento a Lito Nevia, que fue el que inventó el asunto. O sea, la verdad que Lito Nevia inventó, el Flaco y yo seguimos. Y después hay un montón de ladrones que bueno.
Vienes a mi casa pidiendo que no meta under, que sea más serio, y en mi sábado de flojera.
Perdone, señor Miguel Ángelo, es que...
Encárguense, muchachos.
¡Maldita roca!
¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto!
Polos opuestos, donde no se negocia la diversión.
Perfecto, me sale igual. Ya voy a reemplazar a la musiquita ya en cualquier momento. Tenemos que decir que volvemos, Ale. Ya estamos ahí como si fuera entre casa, ya como si no hubieran pasado casi 4 años, desde diciembre del año 2019, que no pisábamos un estudio propiamente dicho. Así que estamos como allá.
Sonó un ruido.
Sí.
Comenzó el momento paranormal.
Para mí, a un fantasma se escapó una flatulencia, me parece. No debe ser nada, pero bueno.
Puede ser.
Sí, no sé qué fue eso. Globos no hay acá, no sé.
Olvídate. Bueno, viste, esto es lo que tiene Polos Opuestos. Le pone gracia al terror, porque si no, no lo podríamos hacer.
¿Qué fue, Ale, eso?
No sé. Ruido de la casa.
Perfecto. Pero bueno, hablando de ruidos, hablando de cosas, tenemos que decir que tenemos dos cosas a continuación. Tenemos dos cosas que son espeluznantes. Una por ahí es más desarrollada que la otra, podríamos decir, porque es un audiovisual no, sería un audio, una especie de audiolibro.
Audiolibro sería. Exactamente, Miguel.
Sí, relatado de una forma... espectacular. relatado
se
de una...
flores.
Sí. De una forma linda, una forma realista, uh-huh. le pusimos efectos por ahí, y quedó ameno para el que está escuchando del otro lado, que dice, bueno, ¿qué puedo hacer estos, 6 minutos? Bueno, no sé, pude al baño, puedo poner unas noticias. No, quédate, porque se viene el cuidador del inframundo que se las trae. Y no solamente eso, ¿vale? Tenemos otra parte.
Obvio, Miguel, porque el momento paranormal no se acaba con el relato.
Con el cuidador.
Con el relato. Sino que vamos a estar hablando de los trabajos más peligrosos, más aterradores, más turbios que puede llegar a haber. Ya empieza a sonar esta musiquita y ya me empieza a temblar la mano. No sé si porque me está...
la mano?
No sé si me está por agarrar algo, pero...
sí, ya me da la ambulancia. No. Yo creo que, aparte, hay trabajos que no tienen mucho espeluznante. Y otros sí, bueno, pero... Ya de trabajar de por sí cuesta mucho, muy levantarse temprano, ¿viste cuando te dicen querés trabajar? Bueno, venía al puerto a las 5 de la mañana y cuesta un poquito, la espalda llora ahí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo creo que todo trabajo es bueno.
Sí, obvio, todo lo que se haga con dignidad es bueno, más si es un trabajo.
Si no, échense.
Claro, exactamente. Claro. Menos polos opuestos, todo lo otro es digno.
Claro. Ya vamos a ser dignos y vamos a estar arriba de una alfombra roja, esas cosas. Arriba. Nunca había estado en ningún lado, qué cosa. Pero bueno, eso da un poquito de miedo también, ¿no? Sí.
Además creo que esta tarde-noche se presta para un relato porque... Si no estoy mal informado, se viene la tormenta, mire.
La tormenta de Santa Rosa no, ya pasó. Ese.
No sé, pero que va a llover, va a llover.
La tormenta del inframundo. Claro. O la tormenta del cuidador.
Exactamente, mire. Así que, bueno, te lo dejo servido para que presentes el próximo relato, mire.
Presentamos a continuación el cuidador del inframundo.
No lo encuentro.
Ahí está. Sí. Ahí vamos. Y tenemos que decir que el cuidador del inframundo no es lo que parece. Nada es lo que parece.
El relato de hoy se titula El cuidador del inframundo.
Esto pasó ya hace tiempo. La casa donde estaba cuidando para unas personas no estaba construida por completo. Sin luz y con frío, tenía que hacer fuego para calentarme y a su vez cocinar. Muchas veces hablé con el dueño de la casa porque sentía algo perturbador, algo malo que tenía esa casa. Aquella tenía todo lo que podemos soñar. Sin embargo, una de las tantas noches que pasé ahí, me desperté a las 2 de la madrugada, como si alguien se hubiese sentado a los pies de la cama. Miré hacia los pies, pero no había nadie. Sin embargo, un frío subió por mi espalda y se me puso la piel de gallina, cuando sentí que a mi lado estaba alguien. Me tapé la cabeza con la frazada y ese alguien en la nuca decía mi nombre. Allí mismo vi que lo que estaba en la cama era un perro blanco con ojos desorbitados, rojos como sangre. Me miraba fijamente y yo ahí, sin poder salir de aquella habitación. No tenía ni siquiera un cuchillo y no sabía qué hacer. Pensaba que era el fin. En ese instante saqué fuerzas de no sé dónde y empecé a correr bajando las escaleras. Esa noche no pegué un ojo y cuando llegó el dueño a la mañana le conté lo que había pasado. Él me dijo que seguro había sido un sueño, rió y se fue diciendo que me esperaba a la noche. Nada pasó esa semana. La madrugada del martes sentí frente a mí que dijeron mi nombre nuevamente y que venían a buscarme. Abrí los ojos y enfrente tenía un hocico con unos grandes dientes. Sacando de mi bolsillo un cuchillo, me abalancé sobre él sin hacerle daño alguno. Aquella bestia me miró y dijo que el dueño de esta casa había entregado mi alma a cambio de la suya. Ahora venía a cobrar la deuda. Si querés salvarte, me lo tendrás que entregar a él. Tenés hasta el martes. Y se fue. Me largué a llorar. A continuación tomé el celular que me prestaron y lo llamé al señor Esteban para que viniera a la casa. Puse como excusa que me estaban robando. Al llegar con su auto, pensé en qué le iba a decir. Suspiré y me di ánimos. Al entrar, Esteban me gritó, preguntándome qué pasaba. Yo solo dije algo del perro. Pero era tarde. La bestia asomaba su enorme cabeza por la puerta. venía a cobrar lo suyo. Esteban estaba pálido y gritó. Yo le dije que ahí estaba el dueño, que se lo llevara. Al darse vuelta, Esteban tenía en su abdomen mi navaja cayendo a los pies del animal, el cual abrió su boca de un tamaño que entró toda la cabeza de Esteban, cortándole de un mordisco y tirándola a un lado. Levantó la cabeza, me miró y dijo que lo suyo ahora sería mío. Se dio media vuelta, se comió la cabeza de Esteban, la puerta se prendió fuego pasando por ella y desapareció. Todo lo que dijo se cumplió, todo era mío. Tenía todo lo que quería, menos mi alma. Y esperando a que aquella bestia vuelva a buscar lo que le pertenece.
Me dio mucho los callos fríos, Ale. La verdad que sí.
Tremendo relato, Miguel.
Tremendo. El perro, no, una locura.
Viste que siempre decimos que el perro es el mejor amigo de las personas. Bueno, no es el caso en este.
No. Igual no era un perro, era otra cosa.
Era un ser demoníaco.
Sí, era un ser demoníaco feo, muy feo, muy feo. Así que bueno, hoy tenemos que hablando de feo. Tenemos que decir que...
Hablando de que el día está feo.
Hablando de cosas feas, trabajos. Tenemos que decir que...
Del trabajo.
Igual turbio, ¿viste? Turbio es una palabra que puede ser buena o mala, ¿no? O sea, turbio no es algo malo, ¿o sí? Sí, sí.
Sí, qué sé yo. Hasta ahora no conocí nada bueno que sea turbio.
Bueno, Río Turbio, hay una localidad que se llama Río Turbio.
Claro, tenés razón.
Debe ser lindo, supongo.
Sí, no conozco, pero obviamente... Sí.
Ahí está. Bueno, tenemos que hablar de trabajos turbios, ¿sale? Vamos a poner directamente toda la carne al asador.
Perfecto.
Estoy diciendo algo mal.
No, viste, es que me agarra unos tildes ahí, verdad que me dejó muy espantado el relato. Sí, hay que hablar de trabajos turbios y me parece que para aquellos que sufren la altura, un trabajo turbio sería los que mantienen.
Yo, por ejemplo, yo no podría, claro. Por muchos motivos, pero yo no podría.
Para empezar, que no tengo ganas de trabajar.
A menos que sea una antena de 2 metros, pero no llega mucho, ¿viste?
Bueno, cuestión, que hay que decir que muchos temen a las alturas, entonces el mantenimiento de las torres de transmisión, o sea, ya sea una torre de telecomunicaciones, una torre de radio, una torre de telefónica, hay que mantenerlas, hay que hacerle, viste...
Mantenimiento.
Obvio, el chequeo todos los meses, entonces contratás a la gente idónea para dicho caso, y bueno, se tienen que subir hasta la punta de la antena para siempre estar ajustando los alambres, los tensores que sostienen dicha antena, y bueno, obviamente mirar abajo no es una opción, Miguel.
Y pero en algún momento vas a mirar abajo cuando volvés, ahí sí.
Claro, sí, bueno, hablando sobre...
Sobre abajo.
Sí, sobre mirar abajo. Sí. Hay que decir que también salió una película con respecto a esto.
La vi.
¿Qué te pareció?
Yo no soy muy...
¿Te transmitió?
Sí.
Lo principal, sí. ¿Te transmitió esa sensación de estar en la altura?
Sí.
¿Y el miedo a caer?
Sí. Me dio ese miedo. Es más, la saqué la película porque me dio tanto miedo que no, me dio miedo.
Me sacaron del cine.
Sí. No, me dio, aparte, el miedo a la altura y el miedo a la soledad también. Son dos cosas juntas. Porque si estás en un lugar alto, pero hay gente alrededor, es como que bueno. Pero cuando estás solo.
Las reflexiones del señor Miguel. Bueno, hay que decir que sí. La altura no es convencional de las torres de telecomunicación, ya que las mayorías rondan entre 400 y 600 metros.
Opa.
Así que son como 5 cuadras que tenés de altura, para que te des una idea, una noción. Entonces, no solamente es estar en lo alto, sino para mí otro factor que influye en esto es que el viento que corre entre más altura que estés, más viento corre. Así que es una complicación para aquellos que le temen a la altura. Y tampoco es un trabajo fácil porque pones en riesgo tu vida.
¿Cuándo me dijiste 400 metros, 4 cuadras?
400 y 600 metros.
Bueno, fácil, vas a la parada del micro y subís ahí con el micro, con el 60.
Hay que subirse con paracaídas.
Mira. Ahí está, por las dudas, ¿no? Claro. Igual a mí también me daría miedo tirarme. Por ejemplo, vos estás allá arriba y te caes. ¿Qué preferís, caerte o el paracaídas? Para el paracaídas tenés que esperar que abra también. O sea, es también un riesgo, digamos. O sea, no es muy seguro. Pero bueno.
Y todo deporte extremo que conlleva su riesgo. Así que bueno, hay que enfrentar los miedos, Miguel.
Y sí, gente como nosotros que hace 4 kilómetros en maratones. Y sí, obviamente. Que está así. No, sí. Es muy complicado, Ale.
Es muy complicado.
Es todo un tema.
Exactamente. ¿Cuál es el otro trabajo turbio que tenemos, Miguel?
Hay un trabajo que hubo una película, El Aura. ¿Te acordás de Darín?
Sí.
Que el hombre era taxidermista.
Uh-huh.
Yo no entendía qué significaba. Yo digo, maneja un taxi, no sé qué. Hasta que después me di cuenta.
Maneja un taxi medio dormido, taxidermia.
Con dermia. No, hasta que.
Con epidemia.
No, tremendo, tremendo. Dije, bueno, ¿por qué un taxi? No, taxi se llama taxidermia a la gente que trabaja con las vísceras o la parte de adentro de los animales.
Claro.
El tema es que es medio, no sé si es ilegal, no sé, o no. Está medio ahí rondando lo ilegal, porque matan animales.
No matan. No, acabo un paréntesis, está, no porque si no. No matan animales. Animales ya muertos.
Ah, muertos.
Los diseca y bueno, se le hace la taxidermia.
Pero digo, ¿cómo sabes vos que están muertos los animales? O sea, ¿quién rige esa ley de...?
Sí, no sé, un forense. ¿Quién dice que está vivo y quién está muerto? No, pero la cuestión, por ejemplo, en el Museo de Ciencias Naturales, cuando fallecía en su momento en el zoológico algún animal, pasaba para el museo, claro. Y los chicos que estaban estudiando lo embalsamaban y toda la cosa.
Pero estaba muerto ya.
Sí, estaba muerto. Así que un día lo podías ver en el zoológico y el otro día lo podías ver en el museo.
Sí.
Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas.
Tremendo, tremendas declaraciones. Y igual a mí me da cosa, sinceramente, me da más miedo tener un animal, ¿cómo se llama? Cuando quedan como momificados. Sí. Recién dijiste la palabra.
Embalsamado.
Me da como cosas, porque cada vez que veo un animal embalsamado es como que está en una posición rara, no está en una posición linda, está como que...
Lo que pasa es que ahí está bien, ahí...
Ahí va.
También va la mano del taxidermista.
Ah, claro.
Porque siempre el taxidermista tiene que tener en cuenta el movimiento natural de ese animal para que parezca... que no es una maqueta. Pero bueno, es un trabajo complicado.
¿Viste? Estuviera sufriendo el animal, ¿no?
Sí.
O la forma.
Sí, qué sé yo, ya está muerto, me parece.
Ah,
que
ya
es.
Está.
No sufrí, ya no sufrí más, pero bueno.
Creo que no sufre, jefe.
Claro.
Y bueno, cada uno le gusta lo que le guste.
Cada
bueno,
uno le gusta el trabajo. Bueno, sí, supongo que los que hacen taxidermia le debe gustar el trabajo que desarrollan, porque si no, no lo haría.
No.
Porque a mí, aunque me paguen cierta cantidad de, vamos a ponerlo, de dólares, porque ahora todo el mundo se maneja en dólares.
No, pensalo, vale, pensalo. pensalo.
No podría disecar animales. ¿No? No, no.
¿Aún muertos?
Sí,
¿tampoco?
Sí, como que me daría cosa. No estoy hecho para meter cuchillo.
Claro. Perfecto.
Solamente al asado.
A la gente. A la gente. Y este sí me da miedo. Este sí me da miedo porque es algo que me pasaría a mí. Algo que me podría pasar a mí. Limpiador de congeladores.
¿Qué pasa cuando limpias congeladores?
No, está perfecto el trabajo.
O sea, lleva su tiempo igual.
Lleva su tiempo.
Porque el de frizar y todo eso, claro. Pero yo no lo veo lo turbio.
Aparte está bueno porque en verano te metes ahí, hace frío, está bueno. En invierno te lo regalo, igual. Te lo puedes encontrar a Rocky ahí con las vacas, claro, pegándole.
Boxeando.
Pero yo siento que es algo que me podría pasar a mí. Estoy en un congelador limpiando, yo limpié todo.
Sí.
Y sin querer cerré la puerta, o se rompió la puerta y me quedé atrapado. Ese miedito sí me da. Es un poquito que me da como cosa. Del sentido de no hay nadie y no te va a escuchar nadie. Porque son lugares que están hechos para que no se escuche nada. Dale, como que no pase ni el frío, ni el calor, ni el sonido.
Claro, no, si una vez que se te cierra la puerta y no tenés a nadie.
Entra el chiflón ahí.
Se te complica. Bueno, claro. Muchas películas han laburado sobre este tema de que estás limpiando el congelador. Por ejemplo, El Resplandor. En la película, claro, la mujer entraba al congelador y se le cerraba la puerta y recién la abría el hijo cuando la escuchaba.
Para que se te quite lo loco.
Claro. Exactamente, Miguel. Pero bueno, sí, hay que tener cuidado. No hay nada más feo que quedarse encerrado.
Y
en
si
algún
no, la
lugar.
Próxima es poner algo en la puerta que trabe, tipo,
claro,
una
silla.
Claro, una goma, una. ¿Cómo se llama lo que
taburete.
Usas? Lo que usas para regar las plantas,
una regadera.
Una cosa larga.
No sé qué querés decir, Miguel, la verdad.
Lo que regás las plantas, ¿cómo se llama?
Manguera.
¿Qué es eso?
Se nota que Miguel no rega las plantas. Claro, ni lava el auto.
Claro, no tengo auto. No se maneja. Una manguera la sí. Pones ahí y se traba. Perfecto.
Claro, perfecto, Miguel. Bueno. Pasamos al próximo trabajo turbio, que estamos hablando en este caso de los que destapan desagüe. Uh-huh. Pero no el que destapa desagüe, que lo llamaban, se te tapó el desagüe, no sé, la ducha, que también es algo...
Tenía problemas intestinales. Y ahí juntan la excusa.
Claro. No es que... Más allá de que es un poco asqueroso cuando se te tapa el desagüe de la ducha, viste, que entre el pelo, el jabón y todo eso, bueno.
A mí me dijeron que no se tira los pelos ni los restos de jabón por el drenaje, pues se tapa todo. Hay que tirarlos en una bolsa aparte.
Sí,
consejos
sí.
Para la gente.
Consejos, tips. No sé, yo nunca tiré el pelo ni el jabón. Al menos que se me caiga a medida que me estoy bañando.
Me dijeron que cuando se junta el jabón con los restos de pelo humano, se forma una cosa muy dura.
Bárbaro, tipo un zarro.
Y ahí se te juntan inodoro y fuiste.
Claro, los detalles técnicos que claro. Nos regala el señor Miguel. Bueno, cuestión. El destapador de drenajes es un trabajo difícil porque hay mucha gente que tira basura por las calles.
Ahí está el pelo.
Provocando que, obviamente, en los días de lluvia se tape el desagüe y cuando se tapa el desagüe tenemos inundaciones. Por lo general pasa en mi barrio, pero bueno, entonces tiene que venir la Guardia Civil y se tienen que encargar de destapar los desagües, cuestión que se ponen todos unos trajes especiales y se introducen dentro de las cañerías para sacar las bolsas y sacar toda la mugre que pueda llegar a ver. Obviamente te expones a el olor. Que puede salir por el drenaje.
Yo no fui.
Sí, olvidate, no prendas un fósforo. Cuestión. Y no solamente el olor, sino las alimañas que puede llegar a ver. Que por lo general, aquellos que le tengan miedo a las ratas, por lo general el drenaje te encontrás seguido con ratas. Y
diferentes. Que no quieren pagar la.
Claro, diferente tipo de alimañas. Así que es un trabajo complicado. Si le tenés fobia primero, a la suciedad. Segundo, a estar encerrado porque te meten dentro de un tubo. Y tercero, a las alimañas. Así que tenés tres fobias ahí,
Miguel. ¿Cómo es lo del tubo? ¿Cómo es lo del tubo?
Y sí, viste que el tubo del drenaje.
Ah, ¿no? Que te meten.
Viste cuando levantan la tapa del drenaje que hay alguna...
Que meten el tubo.
Claro. ¿Nunca viste que personas desinfectando o limpiando un drenaje?
Sí, en la alcantarilla.
Sí,
claro.
Sí.
En películas.
Bueno, así. Pero pasa. Los días... Antes de que se largue a llover, pasa control civil y qué sé yo, y hacen los destapes. No todas las veces, pero cada tanto hacen su trabajo.
Sí, a veces. A mí lo que me da mucho miedo, no sé si te pasa a vos, Ale, pero es una manía, una cosa mía. Cuando vas al baño, que aparezca algo por el inodoro, por el agujero, ¿viste? De inodoro.
Sí.
Que aparezca algo y de un mordisco.
De un mordisco.
Me da como cosita, ¿viste?
No sé, nunca me lo puse a pensar, Miguel.
Hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado, como siempre.
Hay que tener cuidado. Y bueno, pasamos a otro, ¿te parece?
Vamos.
¿Te parece? Médico forense. Este parece más tranquilo, parece más profesional, parece más.
O sea, todo lo demás no era profesional, según
y,
Miguel.
Y bueno, drenaje es medio. Pero. Su principal labor. es examinar las escenas del crimen y ver cadáveres.
Y sí, sí. Médico forense.
El tema de lo complicado es que hay mucha sangre presente. O sea, ves mucha sangre. Y si no te gusta la sangre...
Claro, no, bueno. Sí, obvio. Medio complicado, sí. Si sos médico forense y no soportás el derrame de sangre o ver cosas destripadas, supongo. No sé qué verán los médicos forenses, la verdad. Sí. Pero supongo que no sos apto para ese trabajo.
Uno siempre dice, yo veo películas, no me voy a sorprender con nada. Pero me parece que siempre la realidad siempre supera la ficción, me parece.
No, sí, eso seguro.
Y aparte no es lo mismo. Yo una vez me corté el dedo.
Sí.
Ay, todavía me da como cosita. Me corté el dedo y me salió sangre poquita, ¿viste? Tipo sí. Así un chorro. Y otra vez me corté.
Sí.
Y me salió un chorro que llegó al cheto.
¡Al cheto!
Al techo llegó. O sea, casi me desmayo. Pero me desmayé más, no por la sangre, sino por el chorro.
Claro.
¿Viste?
Sí, hay que tener
cuidado. O sea, hay la gente salta. Que por ahí le hace mal el chorro.
Claro.
Hay que tener cuidado.
No, yo, bueno, en ese. Yo no tengo. No me impacta tanto no. La sangre y. Más que nada cuando laburo con herrería o lo que sea, uh-huh. Que me ha tocado cortarme la mano, agujereármela. Así laburaba el chavo. Tengo todas las manos destrozadas. Pero no, la verdad no me da impresión el tema de la sangre.
Está curtido ya.
Sí, el tema de la sangre. No sé si podría haber todo un cuerpo desmembrado porque ya es otra situación. Pero como que no me impacta que salga sangre.
Claro, claro.
Así que bueno, Migue, hay que tener estómago para este tipo de trabajo.
Perfecto. Y hablando de estómago, tengo una de las últimas, si querés. Te tiro la puntita, si querés.
Dale, va.
Que hablando de estómago, quiero... Recolector de esperma, dale. Pero hablamos de todo tipo de ser vivo. Porque uno dice esperma. Y dice, ay, no, un hombre. No, puede ser un hombre, puede ser un animal.
Sí.
Y hasta ahí, porque...
No sé, si querés podemos... Si no, podemos agregar la... alguna alienígena, qué sé yo. Lo que te pinte a mí, vos agregale.
Claro, o sea, en general se hace recolección de espermas en granjas y zoológicos. Sí. Generalmente para el tema de la reproducción. Viste que hay animales que no se pueden reproducir solos. Entonces se la agarra...
Y se le da una ayuda.
Se le da un yayudín y... y después se lo... Supongo que se junta el material en otro lado y se forma otro ser vivo. No sé para dónde irá, a dónde irá el esperma.
No sé, para mí, Miguel, te no estás sea, imaginando algo sí. Tipo Jurassic Park y nada que ver. Me parece. Sí. No, me parece que también se hace la colección de esperma para ver si el animal, antes de ponerlo a disposición de reproducción, si el animal está sano. Entonces se le junta el esperma, se analiza
claro.
Y... Y se ve y se certifica si el animal está sano para poder reproducirlo. Es un trabajo complicado porque estamos hablando de que tenés que manejarte con animales bastante grandes, ya sea vaca, toro, caballo, chancho, lo que sea.
Te llega a agarrar un semental.
Un elefante, qué sé yo, no sé. Bueno, es un trabajo complicado, no
complicado,
es fácil.
Complicado.
Sí, necesitas mucha fuerza de brazo.
Sí, sí, sí. Porque después te agarra cariño el elefante, ¿viste? Y dice, ¿dónde está Juancito? Ahí ya viene. Pero bueno, ¿viste?
Bueno, cuestión, mire, si hay que ganarse...
Si te pagan bien.
Sí, olvídate, seguro. Es la única manera de poder hacerlo.
Claro,
hay que ganarse el pan de día, el pan de la vida. Así que, bueno.
Si te gusta otra... la pelusa. No, al revés era. ¿Cómo era? Si te gusta...
El carozo.
El carozo, aguantate la risota.
No, si te aguantate gusta... la pelusa.
Ahí está, si te... perfecto. Así es. Si te gusta... Bueno, aguanta.
Bueno, Miguel, vamos cerrando el tema de trabajos turbios. Ya las chicas de tinta ya están preparadas para entrar al estudio. Así que si te parece, nos vamos a una pequeña tanda. Vamos a escuchar a Cibes y luego Lápiz Azul de Tinta. Y regresamos con qué, Miguel.
Como polos opuestos.
Ahí volvemos, gente.
cuarto tenemos el agrado del gusto.
¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes?
¿Quiénes son ustedes? Presentación de cada una para que la gente que está del otro lado las conozca un poquito más.
Hola, ¿qué tal? Laura de Tinta, guitarrista. Hola, gente.
¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo van este día sábado? Gracias antes que nada por estar en el primer programa de Por Supuesto después de tanto tiempo.
Gracias a ustedes.
Así que es un gusto, la buena onda principalmente. Así que. Y queda una semana, ¿no? No, menos una semana. Queda
sí.
6 días, queda una fecha muy importante para ustedes.
Sí, bueno, ¿cómo están todos, todas por allá? Bueno, acá Tami de Tinta. Como decía Migue, queda muy poquito para. Vamos a tocar en el Teatro Favaloro de acá de La Plata, el 27, viernes 27, a partir de las 20 horas, junto a La Ciénaga, que es una banda de rock pesado de acá de La Plata. Les mandamos un saludo a La Ciénaga.
Y ya van a venir.
Eso. Tal cual. Y con Soster, que es una banda de Capital.
Ahí está.
Muy copada, la escuché, no la conocía, uh-huh. pero la escuché por esta fecha que se dio junto con ellos, así que re bien, mira. Estamos contentas.
¿Expectativas? ¿Tranquilidad? ¿Cómo viene esta fecha?
Y siempre tocar es te moviliza uh-huh. sentimientos, adrenalina, entonces siempre eso siempre está, expectativa de bueno, cómo será nuestro show, la gente que va a ir, bueno, y cada noche de show tiene su energía propia, uh-huh. Nunca es igual, o sea, nunca cuando tocas es igual. Siempre
es
distinto lo de uno individual y lo grupal, ¿no? Y bueno, y después el clima que haya en el lugar. Así que siempre una linda expectativa para el 27.
¿Y ese día se hace algo o no se hace nada? ¿Se hace un ritual, una comidita o la comida viene después? ¿Qué se hace? ¿Se hace algo por la fecha?
No, generalmente después.
Después.
Después porque cada uno está en la suya. El trabajo, encima es viernes.
Y la pregunta sería, ¿se habla, termina la fecha, y se habla de lo que pasó en esa fecha o para otras ocasiones?
Tipo, hay muchas versiones.
Me olvidé la letra, ¿se habla en ese momento
o ya? Hay distorsiones de lo que
bien,
pasa.
Bien.
Lo que le pasa a uno no es lo que le pasa al otro, entonces ahí atamos cabos.
Claro.
Y el hablar con la gente que nos va a ver, amigos o gente nueva, eso te da un pantallazo general, pero por ahí la vista de uno es diciendo... ¿Qué pasa? ¿Esto pasó realmente? Y no, y la gente lo toma bien, como que lo percibe bien. Lo que por ahí uno fue un pifie en esas peculiares cosas que pueden llegar a pasar, después no, el retorno, lo que te devuelve la gente es otra cosa.
Y la gente, sinceramente, ¿la gente se da cuenta si hay un pifie o algo? ¿O la gente por ahí está en su mundo y por ahí dice, bueno, ya pasó, no importa?
No, porque es mínimo, es una cosita, que lo sabemos nosotros.
Claro.
Entonces...
Igual uno siempre trata de ensayar para que no pase, ¿no?
Sí.
O siempre pasa algo arriba.
Y generalmente siempre pasa algo, sí.
¿Y qué pasa ahí en ese momento?
Nada, se sigue, no es nada... Pero lo practiqué tanto y pasa esto.
O por ahí el tema de los cables, por ahí, ¿no? A veces que puede pasar que no salga el sonido o algo de ese estilo.
Sí, eso
que por
pasa.
Ahí te excede a vos.
Más como... si no probás sonido antes, por ahí sentís esa... A ver cómo, qué onda, ¿viste? Pero bueno, siempre hay un amigo del otro lado
sí.
que te dice pulgar arriba o te acerca y te dice, no sé, subile más a la viola o pedí más retorno. Esas cosas que por ahí dentro del escenario no se percibe. Por ahí uh-huh. te escuchás bien, pero el de afuera lo escucha abajo.
Claro.
Entonces, ese mecanismo de ir de vuelta con la persona que te viene a ver siempre, que ya conoce tu sonido, es importante.
Uh-huh. ¿Y qué te da la gente que te va a ver? ¿Qué sentís que te da? Las van a ver ustedes, que vos digas, bueno, me da ganas de hacer lo que hago.
Y con Lau, bueno, ya hemos tocado muchos escenarios,
uh-huh.
Ahora con el proyecto anterior y ahora con Tinta, y
siempre es mágico, o sea, la conexión con la gente. O sea, la gente lo que te devuelve es la energía que vos transmitís. O sea,
sí.
Por ejemplo, si la banda está como por una prendida a fuego, diríamos, de adrenalina, la gente siempre te devuelve la adrenalina. Te devuelve claro. Energía positiva, energía para adelante.
Claro.
Si la banda está cohibida para atrás, porque, bueno, X, porque te puede tira. Pasar claro. Eso, pasa. Y bueno, por ahí la que más me doy cuenta soy yo, porque, bueno, estoy en el lugar de vocalista y bueno, y ahí estoy tratando de traspasar esa dimensión, le digo yo. O sea,
se ve todo de arriba, ¿no?
De todo. Arriba se ve todo, se ve todas las caras. Veo desde el que está adelante hasta el que está en la punta, del que por ahí está con la cabeza así, o el que está, no sé, en otro lado, porque pasa eso. Hay gente que por ahí se conecta con tu música, otras no. Pero bueno, con la que vos sentís la conexión, es una energía que se devuelve, es recíproca.
¿Te da lo mismo por ahí que la gente que te vaya a ver a vos la pase bien, la pase regular, o vos sientas que no la pasa bien, o por ahí está en su mambo, por ahí está pasando bien y vos sentís que está pasando distinto?
No, por eso, como te decía, si la banda, nosotros, sí. O sea, arriba del escenario, conectamos, que a veces se da que hay una conexión de adrenalina,
claro.
un intercambio de energía, y sostenemos eso durante todo el show, la gente te lo devuelve en energía positiva. Me ha pasado, por ejemplo, un show que bueno, pasaron cosas negativas a la banda y al interior, que por suerte la pudimos resolver. Pero la banda tenía tantas ganas de tocar y tanta, ¿cómo decirte?, fuerza para que todo salga bien a pesar de lo negativo que que la agarramos ahí, arriba del escenario,
nos fortalecimos
y la gente nos devolvió todo para adelante, y cuanto más energía le poníamos nosotros, más la gente nos devolvía.
Sin saber la gente, ¿no?
Lo que nos estaba pasando.
Lo que estaba pasando, sí, era algo interno, pero nosotros queríamos que siga, ¿viste?
O sea, pase lo que pase, si hay una fecha y no es algo muy muy grave, se va a tocar siempre.
Sí.
Siempre. Se pone lo mejor de uno.
Sí, sí.
O sea, en ese momento uno es una especie de hobby y también trabajo, ¿no?
Y sí, hay una responsabilidad. O sea, hay una responsabilidad no solo por tu propia banda, sino por la gente que te paga una entrada, que de paso la voy a mostrar. La entrada para el 27.
Ya queda nada.
Vamos a ir,
obviamente.
La gente que te paga una entrada quiere ver un show.
Sí.
O sea, sea under o no under la banda. Quiere ver un show, quiere ver gente que la esté transmitiendo buenas cosas. Porque para eso alguien paga el show de un artista. Por más que nosotros lo hagamos a un nivel under, ¿sí? Porque bueno, todavía no tenemos una estructura. Pero uno cuando se para en el escenario es un artista y tiene que brindar un show que sea alegre o no, porque también uno transmite sentimientos distintos, ¿no? Puede ser alegría, tristeza, enojo, todo lo que uno transmite ahí arriba. Pero lo tiene que hacer como un artista. Entonces, ahí no hay, diríamos, vuelta atrás con eso. O sea, lo tenés que dar todo.
No hay pocas tintas.
Lo tenés que dar todo.
En ese momento, cuando uno...
Eso. Lo tenés que dar todo.
¿Y cómo hay alguna forma? Porque para nosotros también nos pasa lo mismo. Un día, un sábado. O sea, él viene mal de la casa, yo vengo mal de mi casa. Y hay que ponerse el chip para que la gente que está del otro lado, por ejemplo, no es que es una mentira, pero es que la pase bien si nos ve y nos escucha a nosotros. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede practicar en el sentido de, uy, estoy mal, voy a ponerme de este momento para este momento, voy a tratar de que la gente no me vea mal? ¿Qué se puede hacer para la gente que está del otro lado y dice, bueno, yo por ahí, no sé, me deprimí por algo y no puedo cambiar, o sea, estoy 5 días igual? ¿Qué se puede hacer para, por lo menos en un momento determinado, cambiar ese chip?
Y ahora, después que lo responda Lau también, pero me ha pasado de situaciones individuales de vida, de estar muy triste, o también de estar muy contenta. Tengo esos dos polos. No soy bipolar, ¿no? Pero tengo esos polos opuestos. Pero como cada canción de Tinta, yo la interpreto como si fuera una historia. O sea, bien, cada vez que yo la canto estoy viviendo esa historia. O sea, por ejemplo, tenemos un tema que Adoran el Sol. Habla de eso, que ahora lo vamos a tocar en formato acústico.
Bien, estamos.
Y realmente le estoy cantando a eso. O sea, estoy en ese momento compenetrándome con un día de sol. Y me imagino eso. Entonces me meto en la historia. Entonces ya lo mío individual no existe ahí. Existe la historia, existe el tema, existe la historia y existen mis compañeros. O sea, ya no... Tamara ya pasó a un segundo plano. Ahí soy la vocalista de Tinta, tengo que contar esa historia junto con mis compañeros. Bien. Entonces ya lo individual se fuma.
Increíble.
Se fuma. Increíble. Sí, no está más.
Hay que tener una fuerza de voluntad también terrible. Es increíble.
Y es como un actor. O sea, o yo lo vivo así, como alguien que actúa, no sé, en una novela, que tiene que hacer un personaje.
Bien.
Y para mí cada historia de cada canción es eso, contar una historia.
O sea, cada canción la actúas.
Y sí.
La actúas, claro.
La siento, o sea, la siento.
Bien.
Me trato de compenetrar con eso.
Me encanta eso, está buenísimo. Sí. Parece que es una buena motivación para la gente que está del otro lado, que... Por ahí tiene un día malo.
Eso.
Y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Me tiro a la cama?
No, jamás.
No, bueno, hay que...
Bueno, está... si una siestita, pero...
Una siesta, bueno, pero...
A mí no me corté la siestita.
Claro, una siesta un domingo en la tarde y bueno, pero bueno. Pero digo, está bueno esto de decir cuando la gente está medio deprimida, decir, podés salir, no tiene que ser que estés 5 días deprimida. Hay
un momento estar deprimido también, ¿no? Estar 100%...
Ni 100% deprimido, ni 100% alegre, porque es casi imposible. Aparte, la felicidad es imposible mantenerla siempre ahí arriba. Hay momentos que por ahí uno dice, o quiero estar solo, o quiero estar con alguien. Hay veces que por ahí estás enamorado de alguien, o te gusta alguien, y hay otro momento que dices, quiero estar solo.
Tal cual.
Y no quiere decir que estés mal con esa persona.
Y sí.
Es así la vida.
Sí. No, eso es súper respetable, pero bueno, por ahí en el caso de los que queremos hacer un show, eso, o sea, tu individualidad tiene que quedar en segundo plano.
Está bueno.
Porque lo más importante es brindarle el show a quien te quiere ver, que paga una entrada, que pasan mil historias detrás de alguien que te va a ver. Porque yo me entero después, por ejemplo... ¿Cómo una persona hizo para llegar a tu show? Capaz se guardó una plata para poder ir a verte, porque tocaste a fin de mes. Calcula el remis, la pizza que se va a pagar, la birra que se va a tomar, con quién va a ir, es el plan de fin de semana. O sea, lo mínimo que uno puede hacer como artista es darlo todo ahí.
Aparte te eligió a vos.
Exactamente, porque podría haber ido a cualquier lado, mejor.
Por un lado se da la responsabilidad y por otro lado está muy bueno, porque decir, bueno, me eligió a mí, por algo me eligió a mí.
Tal cual.
Está espectacular eso.
Y bueno, en el caso de por ahí, de no sé, cuando ensayamos, a veces pasa que uno viene mal o algo, pero por ahí, bueno, el ensayo es más íntimo.
Claro.
Pero siempre como que cada personalidad, por ejemplo, el agua es súper pacífica. Siempre trae paz en todo, hace chiste, toma las cosas, el agua es la paz. Bueno, yo por ahí soy más pólvora, pero el agua me baja mucho,
me equilibra,
sí.
Claro. Está perfecto,
esa
es la brújula.
El Gin y el Chancy.
Perfecto, me encanta. Y hablando de música, hablando de canciones, quiero tocar un temita ya para
que
vamos a comenzando la jornada. Y obviamente antes les agradecemos nuevamente
la participación en este primer programa, así que un gusto tenerla. Sí,
sí,
increíble, increíble.
Saquen riquezas Latinoamérica, vino un dios blanco y se la llevó. Pueblos nativos no conocían, y pólvora que perfora carne viva.
Tomar mal, uh-huh. O sea, yo no lo tomo mal, lo que me digas no lo voy a tomar mal, salvo que
que sea una burrada.
Que sea algo así. Claro. Y del lado de Tamara jamás va a haber algo semejante. Y por más que me diga algo, y por ahí a veces me dice, Lau, te dije tal cosa, perdoname. Yo digo, ¿qué me dijiste? Viste, yo no entiendo
claro.
Esa malintención. Para mí no lo fue y sé que ella no lo va a hacer, no sé, algo negativo. Si va a decir algo, es algo constructivo y en pos de mejorar. Personal y así, en forma grupal.
Obviamente. También. ¿Y cómo llega a tener esa paz que habla ella?
La U es muda.
No, en el sentido de que uno, viste, que siempre salta con lo primero que a veces que piensa. Y lo primero que uno piensa, por ahí él está errado. Y uno no, por ahí no llega a tener ese momento de instintivamente pensar. Y decir, bueno, voy a decir algo pensado. ¿Cómo se llega a ese nivel de equilibrio?
Y para mí, la gente, o sea, no tenés por qué responder en el momento. Bien. Uno se tiene que tomar bien. Su tiempo, porque el proceso de uno es individual.
Bien.
Y hay muchos condicionantes, entonces no puedes pretender que la otra persona reaccione de la misma manera que vos, porque no tuvo lo mismo, digamos. Entonces, uh-huh. con ese pensamiento me tomo la vida, como que todo decanta con su tiempo, ¿sabes? Si algo está turbulento, yo dejo que se calme y ahí veo, ¿viste? Qué cristalina está el agua.
Sí.
Si da para más o no, si me retiro o no.
Sí. ¿Y cómo sabes cuál es el momento para intervenir, por ejemplo? No sé, estás viendo una situación y decís, yo tengo que dar un consejo, yo tengo que decirle algo a alguien. ¿En qué momento?
Y a veces no se deja. No se deja.
No, igual yo siempre le pregunto, ¿vos qué decís, Lau, de esto? Siempre le pregunto.
Comentábamos todo.
Sí, 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 siempre. Uh-huh. O sea, primero la conexión, pues, esto es individual, uh-huh. pero yo la admiro a Lau en cómo ella transmite la música. Uh-huh. Y creo que la primera vez que sentí conexión con ella es cuando me mandó un riff. Que dije, wow, este riff es lo mejor. Y no sé, lo escuché un montón de veces y ya me imaginaba la letra que le podía poner. Y le decía a Lau, digo, ¿qué te parece si habla de esto, de lo otro? Musicalmente siento una conexión impresionante con ella. Cada cosa que ella me manda a mí me gusta, o sea, digo, wow, es re lindo, esto es re lindo. Y ya me imagino toda la historia que se puede contar en base a eso. Y bueno, después en lo personal, ya te digo, Lau tiene eso, pensar antes y sí. procesar más. Y yo por ahí me enervo con las injusticias, o sea, claro. creo que, o sea, a mí lo que con mi balanza, ¿no? Porque capaz que el otro claro. dice, bueno, no sé. Pero yo a veces creo que es injusto tal cosa y no puedo quedarme callado. Entonces lo digo. Y bueno, a veces me va bien y a veces me va mal.
Todo tiene consecuencias, ¿no?
Sí. Y bueno. Sí, pero bueno. Por suerte con Lau hacemos buen complemento porque, bueno, entre las dos nos vamos apuntalando en ciertas cosas para seguir por adelante. Mm. Así que,
aparte que es fácil, ¿no? Tener una química así, te hace todo un poquito más fácil. En el sentido de poder decirle algo a esa persona y que esa persona te pueda entender. Por ahí otra persona sí. le decís lo mismo y por ahí piensa que la estás atacando o le estás claro. diciendo algo de mala manera. Y por ahí ella sabe cómo sos vos
claro.
y se pueden congeniar.
Sí, sí. Y cuando por ahí yo, que tengo eso de ser más efusiva capaz... Uh-huh. Siempre le pregunto a Lau, ¿te pareció tal cosa o no sé qué? Y Lau me dice, bueno, ya ahí me quedo tranquila. Pero, o sea, lo más importante es la química musical, porque uh-huh. Con Lau, bueno, ella tira un riff con la viola, yo ya pienso la letra, la melodía. Y entre las dos, capaz que en una tarde hicimos tres temas, sin claro. querer.
Y...
sin querer.
Sí, sin querer, ¿viste? Porque siempre es por un tema nos juntamos acá.
Sí, no, y después de todo, mirá esto, mirá esto, mirá esto.
¿Qué tiene que tener esa tarde para que salgan temas? ¿Qué mate. Tiene que haber? Mate, factura.
Lau prepara mojito.
Ah, bueno,
prepara mojito con.
Eso es en verano.
Bueno, en verano.
Bueno,
y si no te duras, no, hazlo.
Sí,
y torta.
Ya, ahí está el tema. Perfecto, mirá. La inspiración ahí.
Sí, sí, sí. Por ahí no paramos más. No, y si hacemos esto, y si hacemos el otro, y si ponemos esto.
¿Y algún grupo de WhatsApp? Que no sé, a la madrugada uno diga, mira, se me ocurrió tal cosa, algo así, o cuando se ven nada más.
No, el grupo WhatsApp de la banda sí tenemos. Sí. Grupo WhatsApp.
Sí. ¿Y se tiran así alguna letra que se les haya ocurrido, algo?
Sí, 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 siempre. Sí. Igual yo, bueno, como la conozco al agua hace mucho tiempo y ya te digo, bueno, tenemos esa conexión, yo primero le mando al agua, le digo, Lau, a ver qué te parece este tema, porque capaz que no es para la banda, o sea, no todo es para la banda, eso, claro. Eso es importante porque la banda tiene que tener una estética y una esencia.
Bien.
La fórmula de Tinta es composición musical de Lau con la guitarra, siempre tira algún riff y yo armo la letra y la melodía de la voz. Pero a veces se da al revés, que yo armo algo con la guitarra, pero siempre se lo consulto a Lau, ¿qué le parece si es para la banda, si va para la banda? Bien. Porque no todo puede ir para la banda ni todo es para la banda porque... Mm. Tinta,
o no para el momento de la banda.
O para el momento. Momento
claro. Sí, lo que querramos.
Porque es importante la esencia musical y la estética de la banda. Claro. ¿A dónde queremos ir? Bueno, para eso hay que, bueno, lograr una composición, una obra, un sonido. Uh-huh. Y en eso vamos. Ahí. Claro.
O sea, no se puede forzar ciertas cosas para que enganche.
Si el tema no va, no va. No es. A mí se me ocurren muchas cosas con la guitarra, pero siempre le consulto con Lau.
¿Y que hay como temas separados, o sea, para la banda, para una ocasión especial, para mí personal? ¿Tienen temas separados?
Bueno, después Lau tiene su otra banda, que sí. Es Rubí, que le mandamos saludos y tal. yo no, tengo solo Tinta. Uh-huh. Y después, bueno, tengo, ya te digo, otras. A mí me gusta por ahí heavy metal, qué sé yo. Uh-huh. Y se me ocurren algunas cosas, pero no me voy a poner en Tinta, o sea.
Claro.
Eso es lo que va la. Uno tiene que tener una identidad musical, una estética, una impronta.
Una dirección.
Y por eso siempre, bueno, hay que reforzar esa, diríamos, esa fórmula.
Uh-huh. Imagino también te ha pasado que hay temas que tal vez hiciste hace 10 años y. En ese momento no te gustaba, o te gustaba y te dejó de gustar, o al revés, viceversa.
Sí, reflota.
Lau reflotó un par de
veces. Porque los tiempos cambian.
Que por
también.
Ahí no iba para la otra banda, o lo compuse porque me pintó. Uh-huh. Y después, puede ser, ¿eh? Entonces le damos un poquito de identidad entre todos, porque
claro.
Una cosa es mostrar un riff y una base hasta el estribillo, y después cada uno le va poniendo su sintonía en base a lo que querramos mostrar, ¿no? Como que nos vamos armando. Arreglos, la manera de tocar el bajo. Uh-huh. Ahí ya no nos metemos mucho.
Aparte uno, el camino va cambiando, va evolucionando, supongo, en general sí. Pasa eso, va cambiando la forma de pensar, la forma de componer tal vez.
Sí.
La forma de componer, en ese momento te gustaba un riff o te gustaba una letra determinada y después dijiste, no me gusta.
Tal cual,
son
sí.
Momentos, ¿no?
Tal cual, sí. Sí, sí.
Pasa mucho eso con las letras. Hay gente que, a ver, cuando teníamos la radio en otro lugar, venía gente y decía, yo tengo letras que hice hace, no sé, 15 años, y las leo ahora y no me gusta.
Claro.
Yo no era así. El tema es que uno cambia.
Y sí, se cambia con el tiempo, aparte... por ejemplo, bueno, con el agua donde teníamos el proyecto anterior era distinto. Después cuando armamos Tinta, Lau me dice, tengo un tema que lo tengo ahí, de... hace un montón. Y este va para Tinta, el otro no iba.
No.
Bueno, eso, o yo cuando escribo distinto. Uh-huh. O sea, para Tinta escribo, se me ocurren algunas cosas, algunas temáticas que me parece que van para la banda, para la, lo que se quiere decir,
sí,
para y antes para el anterior proyecto escribía de otra forma, porque era otra,
sí,
la,
otra, manera,
otra la intención, otra, sí, la impronta, sí, sí, sí. La música es un lenguaje, es otra manera de hablar, pero hablas tocando, hablas con la música. Entonces, bueno, decís un montón, armando una canción, o, no solo por lo que dice la letra, sino por lo que transmite.
Sí, aparte de la gente que te escucha del otro lado, siente lo que vos sentiste en ese momento y sí, la toma como propia.
Tal cual.
La sí, gente, sí, sí, parece que no, la gente sí se da cuenta de ciertas cosas. No todo, pero de ciertas cosas se da cuenta.
Sí.
Por ejemplo, cuando uno va a ver una cantante, un artista, y canta con intensidad, con fuerza, uno dice como persona que va a ver un show y dice, mira, le puso todo, o sea, dejó todo en el escenario. O sea, esas cosas se da cuenta, claro, a la gente. Y también le gusta. A la gente le gusta, sí, la intensidad, le gusta que el artista deje todo.
Sí, sí,
que vuelva el show y diga, ¿cómo usted fue? Y la persona que estaba en el escenario
la rompió,
dejó todo,
dejó
toda la voz arriba, seguramente está dispuesta,
maldición.
Puede pasar.
No le echo de mí. No, lo peor que me puede pasar es a veces me pasa que, bueno, sobre todo antes de los shows, siempre tengo ese fantasma, ¿viste?
Oh.
De que, ay, que no me vaya a agarrar un resfrío, que no me vaya a agarrar esto, que no me vaya a agarrar... Por ejemplo, me quedó el tic de no tomar mate con nadie. Unos días antes no tomo mate con nadie, ni con mi mamá, mira. Porque, nada, querés llegar lo más óptimo. Pero bueno, a veces pasa que no se llega óptimo, pero se toca igual.
El frío te mata, ¿no? Tomar mucho frío...
Y los,
o sea,
cambios de clima...
Llega un momento que te...
Y a veces sí.
Se mata eso.
Te mata, sí.
O el frío del ambiente también.
Eso también. Es
uno dice, bueno, salgo así, sin nada, y no pasa nada. Y el otro día te agarra, ¿viste?
Trasnochar.
Y bueno.
Sí, igual el clima está re loco.
Sí.
Tenés unos días que hace calor y después, a los minutos, papá, la
es
noche,
verdad,
hace, refresca un montón.
No, te sacás la cobija y la abrazada,
la cobija. O sea, imagínense que estamos... en octubre y hay días que todavía sigue haciendo frío, como si estuviéramos,
sí,
en invierno.
Es verdad, es verdad.
Sí, está medio rayado el tiempo, y bueno, como va, supongo, no sé, y si no, bueno, qué sé yo, qué se te va a hacer. Así que recordamos la... Me gusta la entrevista porque puede ser informal, está bueno eso. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien, chicas?
Re bien.
¿Re bien?
Sí.
Recuerden la fecha del 27 para la gente que está del otro lado ahí. Que va a explotar el Favaloro.
Les va a contar.
Quiero decirles que... Tintas somos tres mujeres, ¿no? Es una banda mixta. Soster, la cantante, es mujer.
Mira,
o sea que es raro tener mujeres en el escenario o compartir con mujeres en el escenario, así que esta es una...
Grosa.
Sí. Grosa. Y la ciénaga, la bajista, es Mili, una chica.
Genial.
Así que vamos a estar rodeadas de...
Así que, como decíamos, Ale, la idea también es
tener
acá más mujeres,
sí,
más mujeres teniendo la música, que es lo que está buenísimo eso, que venga más gente, vengan más mujeres que quieran tocar, así que eso
de
es
una.
Principal que nada, si se conocen alguna banda de mujeres,
bueno,
nos dicen a nosotros, vienen acá, hacemos una entrevista por Zoom, que nos encanta la idea.
De una.
Eso es lo principal, más voces, más diversidad, me encanta.
Bueno, y la
más
fecha...
buena onda, más buena onda.
Sí, Miguel. La fecha es el 27 de octubre, 8:30 puntuales, estén a las 8 porque... 8:30 tocamos y vamos a arrancar, así que vamos a romper el hielo ahí en el escenario. Les dije que era así,
67, 116, 117.
Uy, dijimos casi de la zona donde estamos.
Qué poder, ya nos
paramos
como unos simuladores.
No pasa nada.
Como simuladores.
Mil pesos la entrada, o sea,
mil pesos
es un regalo. Tres bandas, mil pesos la entrada es...
Nada.
Bueno, nada.
Y por ahí en un futuro cercano los invitan los chicos a la capital, ¿no? Tal vez todo puede ser.
Sí, todo tiene que ser recíproco.
Así que por ahí los chicos del capital, por ahí...
Los chicos de la Siena,
sí,
nos invitaron.
Ahí está. Listo.
Sí, bueno.
Así que bueno, tenemos un montón de gente como para retribuir.
Retribuir,
perfecto,
sí, sí.
Me encanta la idea.
La idea es esa,
retribución. Y hay en capital.
Ay, ojalá. Sí. Queremos ir.
Ya se va a dar. Corresponsal
oficial.
Ah, iba a decir esto, obvio, que es re importante. Que hacemos entregas en zona Plaza Rocha.
Así que aclaremos.
Escriban.
Solo entradas.
Escriban, pidan sus entradas. No, aparte está bueno porque nos encontramos ahí, viste, charlas un rato también. Está bueno.
Aparte el hicimos
un par de entregas. Sí,
lindo,
sí.
¿No?
Sí, está muy bueno el Favalor, está re bueno. Y bueno, el 26 de noviembre vamos a tocar con Los Locos de la Cuchilla y día 20, ¿no?
Sí, creo que sí, no me acuerdo.
En Los Lobos.
Ahí, también sí. Lindo el lugar. También.
Re lindo, sí, sí, así que...
13.527.528.
Sí,
sí.
Sí, creo que empieza a las 9, ¿no? 21 horas.
Creo que más temprano.
Más temprano. Sí. 8, a las 20 horas.
Como falta,
sí, igual falta mucho. No. Pero tiramos el chivo para el 20.
La gente puede ir temprano.
Eso,
un,
sí.
Es domingo. Sí. Como es domingo, se empieza temprano porque sí. El lunes se labura.
Bueno.
El 16 de noviembre como cierre de año, digamos.
Sí. Después otra cosa importante es que pronto vamos a tener material grabado en estudio. Así que... bueno, estén atentos a las redes porque, bueno, lo vamos a estrenar. Calculamos que el mes que viene.
Nada.
O sea, no falta nada. Capaz que a mediados, no sé, primeros días, se estrena. Sí, se estrena el tema. Sí, gracias. Fue un esfuerzo, bueno, pero algo lindo que es para la banda y para poder mostrar a la gente... algo de calidad que está bueno, así que...
Así es increíble que hayan logrado eso, sí. Porque es un puntapié inicial para cosas futuras,
y sí,
para cosas
sí.
Lindas.
Sí, sí, tal cual. Así que bueno, queremos seguir en eso, ¿viste? Poder grabar más temas, así que bueno, esperemos que se nos dé.
Así que la última por mi lado, sí. Me gustaría saber, recién tiraron fechas,
sí.
Noviembre cierra el año, lo más
sí.
Probable. Pero el año que viene, ¿se sabe que se apunta o paso a paso?
El año que viene, wow, no sé. No sé.
Paso a paso, complicado.
Cinta se expande.
Me encantó.
Estamos buscando la expansión.
Perfecto, me encanta.
La conexión con la expansión, así que estamos en eso.
Perfecto.
Ahí estamos.
Estamos esperando, atrayendo.
Haciendo buenas vibras.
Sí,
eso
bueno,
es lo principal.
Sí. Todo buena onda.
Así que, chicas, la pasaron lindo.
Sí, re lindo.
Así que cuando quieran volver, están más que invitadas.
Bueno.
Y nos vamos con un temita.
Dale, le quería mandar un saludo primero a Andrew, el batero. Andrew, gracias por estar haciendo el aguante. Y a Cintia, que es la guitarrista. También le mandamos saludos. Y Pablito,
el Joker
le decimos, bajista. Así que bueno, nos vamos el 27.
Así que es un gustazo, en serio, un lujo que nos damos. Así que cierra esta participación de Tinta. Adelante.
A ver, que me voy a sacar de mí. se acabó tu prisión, prisión. Conocemos más todavía
perfecto,
entre nosotros. Ah, perfecto. Lo dijo cosas que yo no sabía. Pero todo es lindo, todo es lindo. Ahora nos arrancamos las mechas.
Por lo menos ahora está distinta.
La verdad que es re lindo, siempre es re lindo venir a los medios de difusión, que son re importantes para las bandas. Uh-huh. Y la verdad que nos hace re bien.
Sí, está bueno.
Poder venir y estar, ¿no?
Esos espacios.
Sí. Ah, las entradas, ¿querés?
Es lo principal.
¿Le dejamos?
Sí. Es lo principal.
Le dejamos las entradas, por favor, vayan. Y si bueno, no.
Por favor. Ah, no.
Porque tú dices que sí, pero ninguno. Queremos saber qué medio de difusión hace. Sí, mire.
Perfecto.
Si no, en las donás a quien quiera ir, pero estaría bueno.
Listo. Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí, estaría perfecto. Re bueno que puedan ir. Bueno, en el caso.
La banda completa, que sí, está bueno.
Sí, de una.
Perfecto.
El eléctrico sí. Ahí. Bueno, en el caso que no puedan ir, no, si no, no. Bueno, nos pueden, no sé yo, sortear o algo, pero bueno, estaría re lindo que puedan.
Increíble para ir, sí.
Wow.
La idea sería en realidad de volver a cubrir eventos, que es lo que hacíamos antes.
Ah, qué bueno.
Y bueno, de a poquito la idea sería esa, sí.
Bueno, bien.
Cubriendo eventos acá en La Plata, bueno, no hay muchos lugares ahora, pero bueno, está el Favalor, está el Lobos. Está
el Club,
me parece que sí está.
Sí, el Light Club, bueno, Psíquica, Pura Vida.
Psíquica, Pura Vida, Quiere Arreglagarte, sí. Bueno,
en
mi época.
Sí, sí, sí.
Y después hay otro en. ¿Y ahora el 74?
No sé si sigue estando.
5 y 6, pusieron alguno, ¿no?
Clandestino.
Clandestino, me parece.
Sí, pero
no sé. Hay otro más.
Sí.
Hay otro más, sí.
Bueno, Pura Vida siempre.
Bueno, el Favero, Centro Cultural Favero.
¿Ah, sí,
sí,
no,
sigue estando.
Gustaba,
sí, sigue estando.
Y Circunvalación me parece que no sigue estando, me parece. Antes había
ahí
show.
No sé. Bueno, donde tocaste vos, Lau, ese centro cultural.
En Casa Chicha.
Casa Chicha. Bueno, Casa de Pulsar, bueno, que también se hacen muchos eventos.
¿Eh? ¿Puedes poner un tema más? Dale, pon un tema más. Así que, bueno, chicas, les agradezco en serio y bueno. Cuando tengan conocidas bandas, me chiflan a mí.
Obvio, obvio, vamos a mandar, vamos a mandar a las bandas amigas. We'll be right back.
Me vuelvo a preguntar, ¿cómo lo hace? me vuelvo a preguntar.
¿Conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta?
No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Uh-huh. Fui al colegio con el Príncipe Carlos de Inglaterra. No me tiren cosas. Y claro, ¿qué reventado? Yo hablo castellano, francés, inglés. ¿Vos cuánto hablas? Yo hablo cuatro y medio.
Yo uno.
Y bueno, mirá, ahí yo soy reventado, de repente. ¿Qué pasa? Y los otros, mira. Uno tiene 3 hijos, el otro tiene 5, el otro tiene 42. ¿Y qué reventados son?
¿Y por qué entonces la gente cuando vos decís, qué opinas de Lucas?
Claro, porque yo digo esa cosa. Mientras los otros están todos así, dicen, sí, porque el rock en la sociología argentina tiene una importancia intrínseca por el... Claro, no, yo digo cualquier cosa, me pongo así como si estoy en casa. ¿Sí?
¿A ustedes les gusta tocar y nada?
Yo en casa me pongo así, o si no, sí a veces. Claro.
¿Ustedes son punk?
¿Punk?
punk o punk?
Punk.
¿O no son?
Punk y tu punk.
No, no somos nada, mira. Después no ven, después no van a ser, a todos. Hay uno con una barba así, el otro con el pelo así, el otro que es así, el otro que es así. Todos distintos. Pero no nos gustan los anteojos oscuros. Por eso me los saco ahora para que tengo lindos ojos.
Bonito.
Como uno de mi mamá.
Se va.
Ahí volvió.
No se aguanta más.
El pueblo se ha puesto, es un programa para el infarto.
Notizarro.
Hablemos de algo más grato, si es posible, porque vamos a referirnos a la muerte de un hombre.
¿Ah?
Pero permanece como choqueado por la situación, la exposición en los medios.
La cobertura de lo ridículo.
Chango, la está viendo. Es espectacular. ¿Ah? Ahí viene. ¿Ah? Es espectacular.
Esto es auténticamente real.
¿En serio?
Tremendo lo que pasó recién con Tinta. No le preguntamos si era Tinta, pero...
No, la verdad...
Un lujo
que nos dimos, le
agradecemos. Porque... no se enfoca, pero sí, un lujo, vale. La verdad que sí.
La verdad, el compromiso y la predisposición de las chicas para venir acá y tocarse un par de temas, hablar de la banda, vale. De cómo es el día a día, ¿no? De la autogestión. Así que le agradecemos un montón la participación y el paso por polos opuestos de las chicas Tinta, que van a estar tocando.
Sí,
viernes.
Sí, el próximo 26, si no falla, 27. El viernes. El próximo viernes ahí en Teatro Favaloro. 67. 117, 118, ahí está.
Estén a las 8 porque 8 y media tocan.
Ya nos encontramos, acá está. Toca justo junto a la Ciénaga y Soster, ahí está. Viernes 27 de octubre, 20 horas, ahí está, perfecto. Ah, y tenemos dos entradas para sortear, así que la gente que está del otro lado, que ponga, que llame y no, que llame no, que mande me gusta a la página de Por Supuestos de Face o de Instagram. Y si quiere contestar con la por la consigna, que es ¿cuál es tu mejor excusa? Ahí está. Estaba reperdido, ahí está.
Miguel
tiene calor. Estoy chiva. Perfecto. Y hablando de cosas raras, hablando de cosas bizarras, tenemos cuatro noticias, Ale.
Obvio, Miguel, porque por los opuestos no se podía despedir de este sábado previo a las elecciones de 2023 sin tocar lo más importante, sin hablar de lo
que... Hay que tocar.
De lo que le importa al país, que son las noticias más locas del mundo, Miguel, en este nuevo y único Notizarro.
Noticiero de la televisión argentina. Y hacía con las hojas. Tenemos la primera noticia que me impacta mucho porque tiene que ver conmigo esto.
Bien.
Sí.
Tenés acciones, ¿no?
Sí, porque hablando de acciones, sale al mercado los bidets portátiles. Yo soy acérrimo fanático de los bidets. En
me
contra del papel higiénico.
Me anda a aceptar todas estas
acciones. Ahí está. Yo, a mí no me gusta, para mí es poco higiénico el papel higiénico. O sea, es contradictorio.
Bueno, ahorrás. Sí. Sí. Papel y no gastás tanto papel. Y...
Aparte, te queda todo como lija, ¿viste? No, queda feo, queda feo.
¿Por qué no usaste el papel del perrito?
Claro. Yo soy el del gato. La noticia recorre el mundo. Mira, el bidet, un elemento que es básico en algunos países de América, en especial en Argentina, me parece, porque en Uruguay me parece que no hay bidets, me parece. Y en Chile tampoco. O sea que Argentina es como muy, muy bidets fan. Tenemos que decir que hay bidets portátiles ahora, con un estilo de vida saludable y respetuoso con el medio ambiente. Eso es muy... Bien. Un punto a favor, un punto a favor.
Obvio, Miguel.
Sí, ahorra agua y energía. Bueno, perfecto. Bien. Tiene un tamaño reducido para poder llevarlo en la mochila o en tu cartera, ¿vale? O sea, tenés que tener la cola, tenés que tener la colita chiquita, claro, me parece.
O sea, creo que para nuestros hermosos y espléndidos tamaños, creo que ese video portátil no sirve.
Además, creo que la música que está sonando es música como de baño, ¿no? Música de bidet.
Es un tema también, decía Ale. ¿A vos te gustaría ir al baño que te ponga un tema al baño? O sea, directamente que, o como que entres y te ponga un tema al baño. O sea, tipo de inteligencia artificial y vayas al baño con música. Es un tema.
Claro, claro.
Uy, wow. Es un tema, es un tema.
Un terremoto.
Un terremoto.
Tranquilo.
A mí me gustaría. Igual es cierto que hay gente que tarda mucho en el bidet y hay gente que tarda muy poco en el bidet.
Sí. Dependiendo de la cancha que tengas para usarlo.
Claro, depende si sale agua caliente o fría, ¿viste?
Sí, igual lo uso con agua fría.
Con agua fría.
¿Quién quería saber? Nadie, pero lo digo.
No, ahí está. El tema con agua caliente sale más agua, porque se junta el agua caliente y fría.
Claro.
Sale más, el chorrito es más grande.
Claro, había una vez un chorrito.
Un chorrito. Así que, bueno, supuestamente tener el billete portátil... Ahorra agua, energía, es amigo del medio ambiente, wow. Friendly ambiente.
Bien.
Y además te ayuda a sostener un estilo de vida sustentable.
Bárbaro. Me suena, no sé, pero como que te bajaron pauta, Miguel,
claro.
Para vender este video portátil, pero bueno.
Sí, el tema que es muy complicado también ser lo portátil, es que lo portátil también es público, ¿viste? Y lo público con eso se lleva medio mal. La intimidad con lo público...
No, sí, obvio. Me parece que el ser por...
Claro, ahora que estoy reflexionando, claro. Pensándolo. Digo, bien importante, o sea, ¿a dónde lo vas a usar?
Tenés que buscar lugar ahí, tenés que buscar.
Porque no es que uno va caminando por el medio del centro de la ciudad y dice...
Buena, ¿ves? Ahí está.
Tengo el video en la cartera, en el bolso... En lo que sea lo voy a usar, porque es imposible.
Bueno, pero te voy a contrarrestar esa pregunta. Por ejemplo, cuando vos tenés que ir de cuerpo, vos no decís a dónde voy a hacer. Si vos tenés encima el bidet, está bueno. Siempre yuyos hay, siempre.
pero medio asqueroso.
Pero antes de hacerte encima, es una buena opción. O sea, no estamos hablando de una opción espectacular, hablamos de una opción de emergencia.
Igual como que no me termina de convencer el video portátil. Para mí el video portátil es un invento al pedo.
Bueno, perfecto, justamente. La segunda noticia, tenemos que decir que usó una afeitadora prestada, se contagió de una bacteria carnívora y estuvo al borde de la muerte, Ale, de la persona más con más mala suerte del mundo.
Ah, sí, olvidate.
Sí.
Pobre.
Bueno, yo tengo la suerte, más allá de que tengo mucha barba, no me afeito.
Claro.
Entonces, como que siento que no me va a pasar, no sé vos ni qué onda.
No, a mí me cuesta compartir las cosas por ahí. Eso sí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si viene alguien y te dice, bueno, compartimos el cepillo de dientes y no sé, bueno.
No, jamás compartí un cepillo de dientes a menos que no me haya dado cuenta.
Claro, bueno, ves, ahí está. Tampoco llegar al punto obsesivo de, qué sé yo, ir a tomar una cerveza con alguien y te ponen el maní o la papita y decir, ay no, porque lo tocó otro, yo no lo toco. Y ese es un punto medio obsesivo ahí. Ah, ahí llega un punto, bueno, que es medio obsesivo.
Ah, además el que paga es el otro.
Claro, me como sus gérmenes. O por ejemplo, vas a jugar al fútbol, ¿no?
Sí. Cosa que hago seguido.
Claro. Vos al pueblo, yo corro maratones. Y viene el clásico, vamos a tomar agua. Y viene una persona con agua. No puede decir, no tomo, queda feo.
Bueno, pero...
Ay, a ver.
Bueno, pero en su momento, cuando fue el tema de la pandemia...
No, bueno, ahí sí.
Se puso heavy, porque yo creo que el argentino, el latinoamericano, junto con Uruguay, el tema de tomar mate, que uno estaba acostumbrado,
sí.
iba a la universidad, iba al taller, iba al trabajo, se compartía todo el mismo mate,
sí.
Y jamás nos importó la salida del otro. Pero el tema,
¡qué asco!
El tema de la pandemia vino a poner eso en jaque. Y hubo varios años en el que no se podía compartir el mate, qué sé yo, que cada uno llevaba su mate, era como muy extraño.
Uh-huh. Sí, no, es cierto. Yo, cuando iba a las 45 a la escuela de acá de La Plata, estaba el estaba el bebedero, que era un coso lleno de bacterias. Era un bebedero, era la cosita que tiraba agua y todos ponían la boca, ¿viste?
Sí, conozco lo que
es. Era una asquerosidad esa, si lo ponés a pensar ahora. Bueno, había gente mala que ponía la boca dentro del coso, pero no es para poner la boca, es para poner y no tocar el bebedero.
Unos gérmenes.
Es más, los gérmenes decían, no hay más lugar acá.
Bueno, sí, hay que tener cuidado con usar las cosas de los otros o prestar las cosas, más si es para la higiene personal.
Sí, por ejemplo, a esta persona le agarró una enfermedad cutánea. Uh-huh. O sea, por usar la afeitadora de su... ¿De quién? De su amigo. De su amigo, de su mejor amigo.
¿Qué tenía
el amigo?
Amigo, anda a hacer tu chequeo.
Claro. Por ejemplo, acá le salieron llagas rojas alrededor de la nariz y de la boca. Uh-huh. O sea, ¿qué más? De color amarillo... y amarronado.
Bien.
Y dijo, solo quiero recordarle a todo el mundo que no se debe compartir navajas de afeitar ni utilizar de las otras personas. O sea, tuvo consecuencias esto. Tuvo consecuencias.
Sí. La verdad es que complicado porque más que nada te atacan la cara, que es un lugar que se ve. Porque de última, si hubiera afectado otra cosa.
Claro, tenés el bidet para eso.
Si hubiera afectado otra cosa, qué sé yo, las piernas, lo que sea, de última, si te sale alguna bacteria o algo, más o menos la podés disimular, pero justo te pone la cara y te.
Una pregunta complicada, claro. Eso sin bacterias. Claro. Por ahí con bacterias es mejor. Vamos a buscar bacterias. Y lo loco sería, viste, cuando uno dice bacterias y uno asocia con algo malo. ¿Pero habrá bacterias buenas?
Yo creo que sí. Sí,
hay. Doctor Cocum. Yo creo que sí.
Es lo que estamos preguntando.
Claro.
Sobre la gran hay bacterias buenas, pero
no están en Argentina.
No tengo el grado de conocimiento para contestarte con eso.
Bien, bien.
Así que prefiero patear a un costado la ignorancia y pasar a la próxima noticia.
Perfecto. Hablamos de un matrimonio acá que estaba feliz, como una perdiz, comiendo una lombriz.
Un matrimonio, bien.
Claro, y la mujer lo dejó. Lo dejó la mujer porque supuestamente él tenía adicción a la pesca.
Un adicto, soy un adicto a té. Soy un adicto a té.
La pesca, loco.
Claro, hay que ver si no es una metáfora la pesca. No sé. Acá hablamos que la mujer dice que el hombre se iba siempre, ¿viste? Decía, voy a pescar. Y por ahí no pasaban 2-3 días y no volvía. Y no le veía el pescado, ¿viste?
Desapareció.
Claro, decía, ¿dónde están los pescados? Y no pude pescar. ¿Y por qué 3 días lejos? Y bueno. Ella dice, es cierto, dice, me levanto antes de las 6 de la mañana para preparar el desayuno. Mando a los dos chicos al colegio antes de ir a trabajar. Todos los días soy yo quien lava los platos, limpia nuestra casa, recoge a los niños del colegio y les ayuda en los deberes. Estoy agotada.
Sí,
¿qué pasó?
Desaparecido.
Y al padre le pregunta, ¿dónde estás? Y estoy pescando.
Un adicto, soy un adicto a té. Soy un adicto a té.
Mira, encima encima él salía a pescar con los amigos. Con los amigotes. Sí,
yo digo, el título de padre te lo debo, ¿no?
No, pero es muy tremendo. Tiene razón, tiene mucha razón. Primero porque no se encarga de los quehaceres de la casa. Y después que se va a pescar durante 3 días y vuelve sin pescado. Porque claro, si de última volviera con pescado, bueno, por lo menos podemos comer algo.
Claro, claro. Pero bueno, por eso siempre hay que tener la casa ordenada para evitar quilombo. ¿Tenés la casa ordenada, mía?
Claro. Y te digo lo último, sí. No, pero después de la... Pero no, porque estaba leyendo lo que responde el sáptrapa. Dice, pescar no es malo, pero hay un límite para todo. Una vez que te casás, tenés que asumir la responsabilidad de ser marido o mujer. No antepongo la pesca, no antepongas la pesca a la familia, le dijo él a la mujer. Y él dijo, no. Y el juez dijo, bueno, el divorcio.
Un adicto, soy un adicto a ti. Soy un adicto a ti.
O sea, el tipo siguió pescando.
Claro. Negador.
No, sería... increíble. No,
qué familia.
¿Qué hijos? No, tremendo.
Mie, no estudias esos pasos.
No.
No sé si te gusta la pesca igual, Mie.
No, siento que me voy a aburrir, me parece.
Es un deporte de paciencia. Y
como el ajedrez, ¿no? Medio así.
Te despeja la mente. No, porque en el ajedrez tenés que pensar.
Te despeja la mente. ¡Ah! Tremendo. ¿Cómo? No, en la pesca también hay que pensar, ¿o no?
No tanto.
Pues tenés que pensar que el pescado tiene que
entender. Depende. Si vos querés hacer una pesca deportiva o estás en una competencia, bueno, ahí sí, en ese caso. Sería algo donde vos tenés que pensar en alguna estrategia o algo. Es que mayormente la pesca también depende del pez. No solamente depende del pescado. Hay que ser buen pescador en el sentido de saber tirar la caña, saber con qué carnada.
No, pero no es que tira toda la caña entera. Una parte.
No, tirar la caña es en un sentido figurado.
Yo lo hacía así, lo nunca pescaba nada.
Claro, olvidate. Todos los días era una caña nueva.
Claro, todos me decían, tiraste la caña así, mirá.
Está flotando.
No me explican las cosas.
No, porque lo que se tira es la línea.
La mosca.
Sí, no se suele pescar tanto de mosca, por lo menos acá en La Plata.
¿Es ilegal?
No, es ilegal, pero si no, lo más común es plomada o la boya.
La boya. Perfecto. ¿Y la lombriz también, no?
Depende de lo que quieras pescar, si no también tenés la masa o pescaditos o sardina, lo que sea.
Qué rico.
Yo pescaba con longaniza. A veces hacemos una picadita, qué sé yo, cuando íbamos a pescar. Mira, se va a rir, yo le estoy diciendo. Y cortábamos un pedacito.
Pensé que tiraba la mortadela al suelo, al río y pescabas.
No, encarnábamos con salamino, con pedazos.
Buena carnada era.
Sí. Es que en ese momento teníamos plata, el poder adquisitivo era otro.
Sacaban buenos pescados ahí, lindo.
No.
Para la gente que está del otro lado, ¿cuál es el mejor pescado del Río de la Plata? Que vos digas, mira, saqué este, lo comemos y... ¡Ah, riquísimo!
Cualquiera. Yo
los tres ojos.
No sé, hasta varios, he comido. Las mojarritas también son deliciosas.
Pejerrey es rico, ¿no?
Sí, olvidate, la boga, la carpa. Tenés de todo, Miguel.
Ahí está.
Tenés un río... muy prometedor.
Ahí está, no me dijo cuál.
Un río Turri.
Los montes de Escocia. Y la última noticia del día, del día de la fecha. Bueno, no se va a poder.
Acá se pudrió, me parece. Acá se complica la cosa. Porque se nos suma a alguien.
Hay que pagarle.
No, eso corre por tu cuenta.
Si habla, se le paga. Es como un bolo.
Sí. Se viene. Empieza a sonar esta música y sabemos que llega nuestro amigo el infiltrado. Chao. Y así pasamos a la última noticia, que trata de una casa aplicable.
Sí, 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 sí. Estamos todos de, es como el bidet portátil, nada más que es una casa plegada. Todo chiquito, ¿viste, Ale? ¿Me hace acordar a Dragon Ball cuando tiraban la cápsula y salía una cosa gigante? Más o menos lo mismo.
Hay que decir que el infiltrado nos va a traer una información importante, es lo que me dijo por mensaje, por lo menos. Pero hay que hablar de estas casas plegables que se están poniendo de moda, ¿no?
Sí, sí, aparte estamos hablando de un casas portátiles, perdón, plegables, no portátiles, plegables, pero es casi lo mismo. Es como que vos vas al lugar donde vos querés. Claro. O sea, sí, está buenísimo. Es una tecnología innovadora.
La cuestión es que supuestamente estas casas se arman en pequeños minutos, en pequeñas horas. Y tenés la posibilidad de que si, bueno, no te gusta el barrio, qué sé yo, la podés desplegar y mudarte con la misma casa. Las jodas son los inmuebles, ¿no? La parte...
Está complicada esa parte.
La parte de la cama y todo eso. Pero nuestro infiltrado, que es un amigo, se escucha en voces.
Lo complicado es que te plegan estando dentro de la casa.
Un amigo de la casa nos trae la verdad sobre estas casas plegables.
A ver, me encanta.
A ver, ¿qué nos dice el infiltrado?
Hola, mi gay Ale, soy el infiltrado, una inteligencia artificial creado por la compañía Polos Opuestos. Mi única misión es conseguir las declaraciones que nadie más puede obtener. Soy invencible, invencible, juajua.
Ya hay que pagarle, bueno, ya, sí, dijo unas palabras.
Sí, ya. Bueno, cuestión, se presenta a nuestro infiltrado, que por primera vez tiene voz y voto, ya que estamos ampliando.
O sea, ¿va a votar mañana él?
Sí, va a votar. Me dijo que ya lo tiene decidido.
Guarda, que es medio peligroso este, que los votos.
Así que, bueno, vamos a ver qué nos revela el infiltrado.
Hoy les traje lo que verdaderamente ocurre con las casas plegables. Miguel y Ale, me voy a buscar más testimonios. Hasta la próxima y a ver si me pagan la obra social.
Bueno. Mira, ya con
ya
cantinelas está, mira.
Se quiere cobrar. Bueno, vamos.
Y se no hizo nada.
No hizo nada. Es un desagradecido total. Esto pasa a mí cuando le da fama a alguien.
Cuando le da la mano y te agarra el codo. Cuando le da la rodilla y te agarra la pierna. Cuando le hace el pollo y te agarra el cuerpo completo.
Cuestión, vamos a escuchar lo que nos trajo el infiltrado, porque por algo.
Casi le pagamos,
por algo le damos aire. Así que vamos a ver qué nos trajo el infiltrado.
Maravilloso, ya todo está terminado.
Pero sí, es bellísima. Es maravillosa. Aquí hay una columna que no debería estar aquí.
¡Está temblando! ¡No! ¡No! ¡No!
Se acabó. Todo. Todo, todillo.
¡Ay, no puede ser! Lo vi todo. Primero se empezó a caer. Y luego se cayó. ¡Órale!
Increíble.
Eso es lo que verdaderamente
pasó.
Pasa con las casas legales. Son un chamuyo. Le agradecemos al infiltrado porque la verdad trajo un audio comprometedor. Es que
si no hubiéramos escuchado al infiltrado, por ejemplo, compramos una casa como esta.
Claro, sí, sí. Porque ¿sabes por qué se destapó la olla?
¿Por qué?
Porque por el tema de los alquileres.
Claro.
Que con el tema de la ley de los alquileres dijeron como los que alquilan departamento y todo no pueden seguir haciendo la tránfuga de seguir cagando a los inquilinos.
Claro.
Dijeron, bueno, vamos a meternos con el juego de las casas plegables. Pero acá se dice la verdad, Miguel. Acá
temblando el micrófono.
Acá se investiga.
Por los opuestos se investiga.
Olvídate. Y el infiltrado nos trae siempre la verdad.
¿Quién será el infiltrado?
No sé, pero está bueno tenerlo para ante cualquier denuncia.
De último lo tiramos al muere a él, ¿viste? Sí.
Olvídate, desaparece.
Nosotros ponemos infiltrado a Sociedad Anónima, ¿viste? Cae a él.
Olvídate.
Así que bueno.
Lo bajamos hasta que la justicia diga lo contrario.
Hasta ver quién vota. Sí, porque es muy peligroso. Pero bueno, Ahí pasaron las noticias que me... A mí me encantó la primera. Yo me tiro por la primera. Yo soy muy de los bidets.
No me convenció. Banco al amigo que es adicto a la pesca. Compartimos una fascinación, pero bueno, hay que hacerse cargo primero de los hijos y luego sí dedicarse a la pesca. A la pesca y la caza.
O por eso había perdido ese día. Por eso se perdió. Se perdía todos los fines de semana.
Se perdía todos los fines. No que como ciertas personas, pero. Claro. Bueno, Miguel, llegando ya al final del programa.
Ya, 2 horas y media.
2 horas y media. Siendo.
Voló.
36. Nos vamos despidiendo de lo que fue el primer programa de Pueblos Opuestos 2023.
En este mes de octubre. Y mañana se vota. Mañana se vota.
Mañana nos jugamos todos, gente.
Sí. Ni los Pumas se jugaron tanto.
Oh, bueno. Y perdieron como lo peor.
Dimos todo y perdimos como. Pero bueno, pero llega. Lo importante es competir a veces. A veces. Que sí.
Esa frase. Me encanta la frase que no dice nada. Frases políticas son.
El tiempo es el tiempo. Algo así.
El tiempo no empeoró, no llovió como estaba pronosticado.
Pero hay una humedad que vos salís afuera, te chorrea la gotita por la espalda. Cuídate.
Bueno, estará. Dejando la chacota porque me parece que nos estamos yendo por las
ramas. Sí.
Así que, si te parece, vamos cerrando el programa.
Vamos cerrando, me encantó volver, me encantó la dinámica, me gustó las chicas que vinieron hoy, me gustaron las secciones, está bueno esto. Tenemos muchos tips para la próxima ocasión, tenemos mucho más juegos opuestos. Muchas cositas.
Obviamente, como siempre, poniendo la mejor de la onda, poniendo el mejor esfuerzo por parte nuestra. Cada programa que sale va a salir mejor. Estoy orgulloso de lo que hemos construido hasta el día de hoy. Y vamos a seguir por esta senda. Le agradecemos nuevamente a las familias que están del otro lado bancando, escuchando, dando un pulgarcito de me gusta. Agradecemos a las bandas que. La verdad que el Instagram, en la parte de la bandeja de los mensajes...
¿Qué, comida? No.
Muchas bandas, no solamente de acá, sino también de afuera, nos mandaron su cariño y nos felicitaron por el regreso, que quieren estar acá en el piso, así que...
Hay que pagar el pasaje de afuera.
Bueno, tenemos lugar a donde instalarnos de última, si llegan a venir. Pero bueno, siempre es un lujo poder hacer lo que a uno le gusta, con lo bueno y con lo malo, con el sacrificio y con la alegría de compartir momentos divertidos, momentos de rock, momentos de alegría, momentos de reflexión. Así que Miguel, nos despedimos. Este sábado nos reencontramos, no el sábado que viene, sino el otro, con más que.
Con más por los opuestos.
Muchas gracias, gente. Un lujo, la verdad. Por los opuestos vino para quedarse.
Estírate a más, no dejes que te pase el ganado por encima. palma de los pies. No le hagas a nadie lo que no quieres. Hay que ser bueno, pero no hay que ser boludo. Desconfía de todo lo que vos crees, para ver las cosas por primera vez. Y que el silencio no se quede una vez mudo. Estirarte a más, no dejes que te pase el ganado por encima.